SER Podcast. El Faro, con Julia Molina.
¿Qué tal? Buenas noches. Hoy hacemos el Faro 1, que es el inicio de todo, el origen, lo que precede a lo demás. Y por esa misma razón llevamos toda la semana preguntándonos cómo es posible que ya hemos tardado 7 temporadas en dedicarle un programa a este número. Ni uno, ni primero, ni único. Algo nos pasa con la unidad, que tampoco está hecha, por cierto. Hoy es 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, y aunque posiblemente haya alguien por ahí que esté pensando, pero ¿en serio me lo recuerdan a la 1:32 de la madrugada, después de un día entero festivo, escuchando en la radio cómo han ido las manifestaciones, las reivindicaciones de los sindicatos? Pues es que hay quien todavía anda desubicado con este día.
Faro 1, 1 de mayo. Esta mañana, a las 12 del mediodía, cojo un cliente con su maleta, unos 30 y poco años, vamos al aeropuerto. Muy bien. ¿Sabe usted por qué está la Plaza de la Marina cortada? Digo, pues, ¿por qué 1 de mayo? ¿La manifestación? Ah, pues no sé, usted perdone, pero es que no soy de aquí. Digo, caballero, de donde sea usted, me da igual de qué parte de España, del mundo sea. El Día del Trabajador, en toda parte del mundo hay una manifestación. Y así luego nos quejamos de que nos van recortando derechos. Bueno, pues nada, venga. Abrazo de gordo, verde encendido desde Málaga y larga vida al Faro.
Bueno, ese pasajero que llevaba el verde encendido, supongo que a estas horas del día ya se ha enterado de que se han celebrado más de 80 manifestaciones solamente en España, bajo el lema proteger lo conquistado, ganar futuro, y en las que se ha reclamado la reducción de la jornada laboral. Hoy vamos a hablar en el programa de lucha sindical, pero desde la perspectiva de las mujeres. Lo vamos a hacer con Eva Bermúdez, profesora de la Universidad de Cádiz, que ha estudiado la participación de las mujeres en los sindicatos. También vamos a visitar Francia de la mano de nuestro corresponsal allí, Vicenç Batalla, porque ya sabéis que el 1 de mayo es un día especialmente importante para nuestros vecinos, aunque Vicenç viene dispuesto además a contarnos en qué es Francia el país número uno. Y como cada jueves, pues en un rato estará por aquí Antonio Lucas. Ayer resolvimos el Suena la Vida. Seísmo se llevó el premio imaginario porque acertó que el sonido era el de un coche eléctrico. Frotó la lámpara mágica, salió el genio con Mara y se llevó 2 deseos para sus 2 hijas. Así que hoy toca estrenar uno nuevo. No hay tiempo que perder. Atentos, recién salido del horno. ...900, 100, 800... ...ese es el número en el que se está esperando el premio imaginario... ...900, 100, 800... ...ya sé que siempre cuesta un poco arrancar con un sonido nuevo... ...pero bueno, el primer valiente lo vamos a recibir con un extra de cariño... ...así que 900, 100, 800... ...este Faro 1 lo empezamos con One Direction... ...que es la banda que conquistó a millones de adolescentes... Written in these walls are the stories that I can't explain. I leave my heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. Seems to me that when I die, these words will be written on my stone. And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story of my life, I take her home. Are the colors
is that I can change. Leave my heart open, but it stays right here in its cage. I know that in the morning now, see us in the light upon the hill. And I'll be gone, gone tonight. Fire beneath my feet is burning bright. The way that I've been holding on so tight, with nothing in between.
Hola, buenas, soy Roberto de Madrid. Pues para el faro de hoy quiero hacer una reflexión que ojalá le pase a todo el mundo. Durante mucho tiempo, yo, como ya sabéis, tuve dos trabajos y era la forma de tener un buen sueldo. Lo lógico, lo justo y lo ideal sería tener un trabajo para tener un gran sueldo o un sueldo acorde a ese trabajo. Y es lo que desea todo el mundo. Yo me la he jugado, dejé un trabajo, como ya sabéis, me estoy preparando la posición y espero en un futuro cambiar el trabajo que tengo por uno más estable y económicamente más alto. Pero para eso tenía que estudiar más y escuchar menos el faro. Gracias por hacerme pensar y larga vida al faro.
Faro 1. Ayer faro genio, hoy faro 1. Y eso me lleva a la siguiente farincronía. ¿Todos los números 1 son genios? ¿Todos los genios son número 1? ¿Puede uno ser un número 1 en cualquier actividad, el primero, sin ser un genio? Evidentemente no. Necesita muchísimo trabajo, pero también la genialidad. ¿Y al revés? Pues me parece que todos conocemos genios que no son el número 1. Por ejemplo, en tenis. Nadal, Federer, Sampras son genios del tenis, pero Djokovic es el número 1. Aburia de Gijón para la gente inteligente del faro.
Buenas noches, amigos del faro. Si uno unas ideas con otras, me paso de tiempo seguro, así que me quedo con aquel curso de lenguaje informático de análisis y programación de código binario que juntas, combinas y unes ceros y unos y te da lo que quieras. Yo conseguí que una maquinita de café me diera cafeticos de distintos tipos y las vueltas, oye, ni tan mal. Eso es una genialidad, como pensando en el programa de ayer. Ya todo olvidado, claro. Y hoy, 1 de mayo, será después de muchos años la primera vez que no he podido salir a manifestarme, pero me uno a las reivindicaciones. Y oye, un trabajo para todos en condiciones dignas e igualitarias. Un besito de una palentina por tierras navarras.
Hola, Julia, equipo, fareros. Pues yo no soy ni el número 1, ni lo he sido nunca, creo que nada. Pero bueno, voy tirando. Pero hoy voy a cocinar con productos de primera, locales de temporada, espárragos de Tudela de Duero. Y también voy a hacer con otro producto de primera, ventresca de Bonito del Norte. Voy a hacer empanadillas al horno y creo que voy a ganarme un number one, aunque me lo dé yo. ¿Qué voy a hacer? Me consuelo. Un abrazo, Adela, desde Valladolid.
Buenas noches, Farería. Os voy a comentar una hazaña en la que todas las personas de este planeta pueden o deben sentirse el número uno. Hemos sido los primeros al llegar al óvulo. Esta gran aventura, que yo creo que realmente va a ser la carrera más heroica de todas las que podamos hacer a lo largo de nuestra vida, ha sido pues una carrera a muerte, en la que hemos dejado atrás a un montón de competidores y hemos empezado la vida con esa victoria. Quien no se contenta es porque no quiere. Un besito, la Montermoseña.
Me sabe fatal hacer esto, que es romperle las ilusiones a Montermoseña, lo de que somos el espermatozoide más rápido es un mito. No es verdad, no fuimos el espermatozoide número uno. Resulta que el óvulo está recubierto por una membrana y esa membrana se tiene que romper. Por lo tanto, si en una eyaculación se suelen encontrar entre 20 y 150 millones de espermatozoides por mililitro, los que llegan primero son los que van haciendo fuerza hasta romper la membrana. Así que esos primeros, digamos que abren el camino, sí, pero no somos nosotros. Quien finalmente fecunda es el que llega después con el trabajo hecho, con la membrana rota. Por tanto, pues podemos decir que somos el espermatozoide más listillo, el más hábil quizás, pero el primero no.
Buenas, farero y equipazo. Uno, ayer día 30, Mar, ¿qué nos compramos?
Un limonero.
Y hoy día 1, ¿qué es lo que vamos a hacer?
Plantar una maceta más grande.
¡Bien! ¡Bien! ¿Y eso para qué?
Para que nos para que nos dé buenos limones y que ponga la raíz bien.
¿Y lo vamos a llamar?
¡Limonchelo!
Bueno, ya os iremos contando cómo va. Y ahí lo dejamos.
Y lo he dicho, salud y montaña de 34 Trotamundos y Marque el Viajero.
¡Adiós!
Ayer nos preguntabais qué íbamos a hacer por este 1 de mayo y más si teníamos puente. Mi respuesta, me he venido a mi pueblo, ya os he dicho que mi pueblo se llama Setiles, está en la sierra de Albarracín, pero en la provincia de Guadalajara. Y me he venido con mi padre, que, bueno, su huerto es la niña de sus ojos, le encanta. Sin embargo, este año pues me ha comunicado que cree que necesita más ayuda. Así que yo, que nunca he sido un hortelano, pues me he venido a plantar puerros, acelgas y borrajas. Eso es lo que hemos hecho hoy. Van a ser mis puerros, mis acelgas y mis borrajas. Y no sé cómo van a quedar, así que les seguiremos la pista. Venga, aquí Bosco de Zaragoza.
Antonio Lucas, buenas noches.
Buenas noches, Julia, ¿cómo estás?
Muy bien. No sé qué tal te ha caído este número, que todo el mundo está muy sorprendido con que en 7 temporadas no habíamos hecho el número 1, por fin sí. Está aquí.
O sea, habéis hecho el hit.
Claro.
Pues mira, yo cuando me dijiste que íbamos a hablar del 1, es que me pareció una extravagancia. O sea, realmente no sabía muy bien, digo, ¿qué quiere decirme Julia hoy? Pero bueno, luego entendí, digo, bueno, uno es un sustantivo masculino, pero también uno puede ser un objetivo,
sí.
Y uno más uno son dos, que a veces sale más divertido.
Bueno, ¿no? O siete, según la canción de Fran Perea, acuérdate.
O siete. Claro, es que el uno, si te das cuenta, se antepone a casi todo. Por eso el dos parece como más equitativo, más democrático, ¿no? Porque
sí. Quiere
decir que hay alguien más o algo más, ¿no? Y mira, hay un Ernesto Cardenal, que era un poeta nicaragüense estupendo, y escribió unos versos que vienen, pues, de otro modo a decir esto mismo, que a mí me gustan mucho. Y suenan así, mira, qué diferente sentirte dentro de uno que sentirte uno solo dentro de uno, es decir, vacío.
Es que el uno es el vacío.
Claro, es que el uno te deja muy solo.
Sí.
Claro,
sí, sí.
El uno te deja muy solo porque en ocasiones somos mejores cuando no estamos siendo solo uno, ¿no?
Yo pienso igual que tú, sí.
Claro, otra cosa distinta es ser uno mismo. Eso es distinto, o sea, tener personalidad, tener ideas propias, ser coherente con ellas, manifestarte como eres. Vale, eso es bonito, eso es interesante, eso es un código de vida. Pero claro, ser solo uno, caray, es demasiado silencio.
Sí, a veces, ¿no? El espacio en el que uno está solo está genial,
sí.
Pero en general yo prefiero el uno colectivo.
Claro, claro, ese uno compartido. Claro, ese uno que puede un poco abrazar un poquito a todos, sí, efectivamente. Pues sabes que a mí de niño me dieron mucha enumeración. Y te explico qué quiere decir esto. Ya, por ejemplo, varias cosas que te voy a decir. Uno. Dices, madre mía, o sea, al escuchar
miedo.
Ese uno, claro, yo sabía que nada bueno me esperaba. ¿Sabes? Al final el mensaje venía a decir, daba igual que fueran uno o siete, estás castigado. Esto no fallaba nunca, ¿no? Pero luego está el uno de las relaciones entre personas, por ejemplo. Si uno de los dos falta, a mí me gusta ese uno, como he dicho antes, que cuenta con el otro.
Sí.
porque hay unos, como también has dicho tú, que cuentan con el otro. Porque lo único no siempre es bueno, y además a mí me molesta cuando se dicen tantas circunstancias, solo puede quedar uno. Coño, ¿por qué? Si los dos o los cinco o los 16 son buenísimos, que se queden los 16.
Sí, o la presión, ¿no? Porque seas el claro. Número uno siempre. El número uno, pues cuando eres niño, el número uno con tus notas, luego el número uno en el trabajo. Bueno, es una aspiración claro. Que a veces nos ahoga el intentar ser el número uno.
Claro, porque eso es competitividad pura y dura.
Sí.
Eso es una especie de exigencia que compite contra el otro permanentemente. Y la competitividad tiene siempre la contrapartida de la frustración. Y dices, ups, claro, si no llegas a ese uno que los demás te marcan, que los demás te exigen, que los demás te piden, terminas convirtiéndote en el hombre o la mujer que no ha llegado a completar esa expectativa, con lo cual, frustración. Es complicado lo del uno. Yo no sé si tú tienes algún uno preferido, un número uno de algo, un uno con quien te gusta ir al cine, o quizá un uno que vale por dos.
Jo, pues fíjate, sí, en general los números impares no me gustan, pero tengo un problema con el uno, no sé escoger el uno de nada. No tengo favoritos, me cuesta mucho decir una única canción, una única película, un único color.
Eso está muy bien.
Soy casi incapaz de decir cuáles son mis cosas favoritas. Te puedo decir, mira, una ciudad que me parece increíble y maravillosa y quizás se cuela en... ¿Podría decir que es mi ciudad favorita?
Sí.
Granada.
Ah, mira.
Me parece que lo tiene todo, es preciosa. Esa, siempre pienso esa Alhambra puesta con la sierra, con Sierra Nevada de fondo, esa vida tan bohemia. Sí,
ese Enrique Morente, esos planetas, esa casa de Federico García Lorca, en la huerta de San Vicente. Claro, eso es todo. Pues mira, te voy a decir yo soy como tú en eso de los unos, pero algunos unos tengo. Mira, uno de los lugares que más me gusta en la península ibérica es Lisboa, por ejemplo. Uno de mis platos preferidos de Lisboa es el bacalao grellado.
Qué
dicen,
rico.
¿No? Sí, y como no hay dos sin tres, pues uno de los licores que me hacen más gracia es el licor de cerezas de Portugal, que lo llaman giña o ginginha.
Nunca lo he probado.
Ah, muy rico. Pues a ver si puedo conseguir llevar una botella, ya verás, a ver si lo puedo conseguir. Y bueno, y como ya sabemos que en la vida uno va encontrando sus placeres, sus preferencias, sus lugares míticos, pues estos son algunos de los míos. Y uno no siempre sustituye a otro. Tu Granada también puede ser complementaria con mi Lisboa.
Sí.
Ah, claro, y hay momentos en que tienes todo lo que te gusta en un mismo sitio. Que es como tú dices, y parece que no hace falta nada más. También es bonito eso.
Sí.
Porque uno, como decía el poeta Luis Cernuda, es todas las cosas que ama. Eso.
Qué bonito. Oye, ¿tú tienes un poeta favorito?
No.
¿Puedes elegir a uno?
Sería incapaz. No, qué va. Yo, al revés, tengo una tribu de poetas, hombres y mujeres favoritos. O sea, tengo casi sería una provincia entera de poetas preferidos. No, porque cada uno tiene sus momentos, sus ratos, sus edades, sus mañanas, sus noches, sus tardes, sus días. No, qué va. Sería muy difícil. Si hay uno que yo pudiese decir, ¿cuál es el que más te seduce por su historia, porque tal, porque fue importante para ti cuando eras joven, que no quiere decir que sea el uno único que me gusta? Yo diría que es Arthur Rimbaud, el poeta francés Arthur Rimbaud, que escribió desde los 15 a los 19 años y dejó de escribir, y con solo esos años de escritura, siendo un niño, partió en dos las aguas de la poesía europea. Pero es la fascinación por el personaje, pero no es el poeta único que yo leería. Yo intento leerlos a todos, cuantos más mejor.
Yo puedo decir que creo que voy a adivinar ese a un poeta del que vas a hablar la semana que viene.
¿Ah, sí?
Hombre, nos vemos en Orihuela el próximo jueves, acuérdate.
Bueno, es que no sabía si se podía decir.
Entonces, claro, si que sí, claro pata. Que sí. No, estamos pues invitando sí. Ya a todos los oyentes a que vengan. Vas a estar tú, va a estar Pelayo.
Qué maravilla.
Va a ser fantástico. Vamos a tener música en directo con Barry Brava, o sea que...
¡Qué bien!
Estarás deseando conocer mi tierra.
Estoy, ya la conozco, ya
bueno,
la conozco
y reconocerla.
Estaba en la casa del poeta y estaba en la universidad del poeta y todo esto.
Pues
pero
ahí
vamos,
estaremos.
Qué bien, pues me apetece muchísimo, estoy deseando que llegue el jueves.
Nos vemos el jueves que viene, un abrazo.
Claro que sí, igual Julia, buenas noches, gracias.
todo empieza por el número uno. Toda serie empieza por el número uno. Como os podéis imaginar, en la obra de Carlos Arniches, la primera obra, la número uno, se llamó Casa Editorial. Y en esa obra tuvo un éxito rotundo, más de 200 representaciones. ¿Y qué es lo que decía en Casa Editorial? Pues que los jóvenes no tenían acceso a las publicaciones en las casas editoriales, que solamente se apoyaban en los literatos de fama. Eso es lo que empezó a decir Carlos Arniches. Empezó a protestar de las injusticias. Joseba, un currinche desde Bilbao.
Hola, buenas noches, fareros. Bueno, a mí uno me ha recordado, bueno, aparte de ser un pronombre y también un número, al juego del uno. Creo que muchos de vosotros lo conoceréis, un juego divertidísimo que los días de confinamiento y el día del apagón en nosotros hizo las delicias. Se trata de un juego en el que tienes que ir siguiendo colores, números, y al que se le queda simplemente una carta y no dice uno, pues recoge muchísimas cartas. La verdad, es muy entretenido y os lo recomiendo. Soy Sani de Valencia, un beso.
Buenas noches, fareros. Pues uno, a mí lo que me viene a la cabeza es el juego de cartas del uno. Esta baraja tan colorida, fácil de llevar y que nos ha entretenido muchísimo en la piscina, en el bar, en el camping, sobre todo con los críos. Y luego el uno también es el encendido, ¿no? En los interruptores, cero apagado, uno encendido. Un saludo y enhorabuena al equipo del Faro. Olguichos, desde Barcelona.
El uno es que es de los juegos más populares en el mundo entero. Se venden 17 barajas por minuto. Cada minuto que pasa en el día se venden 17 barajas. Lo inventó un señor barbero de Ohio que jugaba con su familia otro juego que se llama el 8 loco, pero le fueron cambiando las normas tanto que acabaron creando otra cosa. Sus conocidos se divertían, así que dijeron, bueno, pues vamos a comercializarlo. No encontraban a nadie que quisiese invertir, no terminaban de verle futuro a esto, así que al final esa familia puso el dinero para un primer lote de 10.000 juegos, lo empezaron a vender en la barbería a $3 y ¿qué os voy a decir? Lo demás es historia. Como curiosidad, os encanta el 1, como me pasa a mí, hay una versión que se llama el 2 y que también es bastante divertida.
Hola, mi nombre es el guerrero del antifrase. La peor venda es la que uno se pone a sí mismo. Muy buenas noches.
Buenas noches, fareras y fareros. Por un momentito, poneros en la piel de una familia a la que le dicen que su hijo tiene una enfermedad ultra rara, que solo hay un caso en España, o un caso en Europa, o también un caso en el mundo. Más investigación, por favor. Los casos únicos también importan. Un abrazo de Todo Llega y Todo Pasa, de Canet de Mar.
Julia, equipo Farolover. Uno me hace recordar a Joaquín Luqui. Comenzaba sus programas con un hola hola y su mítico JLNFM.
Hola, un cordial saludo a tu amigo Joaquín Luqui, JLNFM.
Presentaba sus canciones favoritas diciendo aquello de serán 3, 2 o 1.
Anita Ward, Rima Bell, que será 3, 2 o 1 rapidísimo.
Y se despedía con un besos para ellas y abrazos para ellos. Un auténtico número uno de la radio musical. Y uno de los causantes de mi actual adicción a la SER. Desde Cuenca, el Farero Montero.
Para mí es un gran placer hablar de una canción que personalmente no solo es la mejor de los Beatles, para mí es la mejor canción de la historia. Por supuesto, hay otras muchísimas buenísimas, pero si tuviera que quedarme con una sería Hey Jude. Esta semana, en 1968, era número uno en Estados Unidos. Estuvo 9 semanas en Estados Unidos. Fue la canción de los Beatles que más se vendió. Me alegro una vez más de haber coincidido con el público. sigue siendo gloriosa, histórica, absolutamente para toda la vida, una canción que dedicó a Julian, el hijo de John, cuando hubo problemas en la separación de John con Cynthia. Hay quien dice que se lo dedicaba a John, no, realmente se lo dedicó a Julian, solo que cambió la letra en vez de Hey Jules, Hey Jude. Una canción que empieza de forma tan estupenda como decir, toma esta canción triste y hazla mejorar, hazla cada vez mejor. Para mí es una de esas canciones para los momentos tristes y para terminar como la canción diciendo vale la pena, pase lo que pase, hay que seguir adelante. Gloriosa canción, esta sí que es también para toda la eternidad. Hey Jude, Paul McCartney, cantando, vamos a celebrarlo, en la versión que hizo en directo en una de sus giras. Paul McCartney en directo, Hey Jude, sigue bien, happy, happy.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to.
Joaquín Luqui, que fue claramente el número uno de la radio musical. Os decía al principio que estrenamos Suena la Vida, que siempre es un poco complicado estrenarlo porque el 900-100-800 suele estar un pelín más perezoso, más miedoso quizás, pero tenemos un valiente. Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Eduardo, digo que es una valentía estrenar un Suena la Vida, ya sabes que a todo el mundo le da un pelín de reparo.
Bueno, y si encima se escuchan los Beatles por detrás, pues mucho más, porque claro, con unos monstruos como los Beatles, pues da un poco más de miedo no acertar, pero vamos, claro. Si acierto, bien, y si no acierto, pues igual de bien.
Da cosa hasta interrumpirlos, ¿verdad, Eduardo?
Claro, claro, claro.
Bueno, aún así vamos a intentarlo, porque ya sabes que luego el programa se nos hace corto y no logramos resolverlo. Así que vamos a escuchar, si te parece, primero el sonido, para que lo tengas bien fresco.
Vale.
A ver, ¿tú qué crees que es, Eduardo?
Yo creo que es un instrumento musical.
Ya sé por
dónde vas. Sí, que se llama chalaparta.
Sí.
Que está hecho de maderas y se toca con maderas. Es un instrumento de percusión vasco que se llama chalaparta y bueno, pues me suena a eso.
¿Tú eres de Euskadi?
No, pero a mí me gusta mucho la música y sobre todo los instrumentos de percusión y sobre todo los instrumentos de percusión que se tocan con maderas.
¿Y has tenido alguna vez alguna oportunidad de tocar la chalaparta?
No, nunca, pero es un sonido que me hipnotiza, que me encanta y bueno, pues yo tengo un instrumento de madera, de dos palitos de madera que está hecho con madera especial, porque claro, hay maderas metálicas, depende de que suena metálico y tal. Claro, tienes que saber el nombre de que del árbol que está hecho.
Anda.
Que ese es el secreto del sonido.
¿Y cómo se llama tu instrumento?
Clave.
¿Una clave?
Clave, vale. Clave, el clave, sí.
Vale, pues te decía que ya sabía por dónde ibas, porque más de una vez ha salido la chalaparta entre las opciones del Suena la Vida. Así que vamos a probar ya. Si hoy es realmente ese sonido. Chema,
muy bien,
¿es este el sonido de una chalaparta?
Bueno, es que no me lo puedo creer. Bueno, qué decepción, de verdad. Estoy desolado.
No, hombre, no, Eduardo, no.
Pero
fíjate, estoy pensando, claro, a ti te resultaba musical el sonido. Vamos a volver a escucharlo. Porque si hubiese sido una chalaparta, no me gustaría ser la vecina de un músico que toque esto, ¿eh?
No, claro, claro. O sea, oye, mira, me resultaba tan musical que es que estoy bailando mientras suena, me pongo a bailar casi un rock and roll. No es un ritmo de rock and roll, pero la verdad es que me inspira un rock and roll.
Pues nada, te dejo bailando, eso sí, siempre vale. En mi imaginario. Muy habrá bien. Que intentarlo a la siguiente.
Muy bien, muy bien.
Un abrazo, Eduardo.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Rubén, ahora sí, abrimos el faro actualidad. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Julia? Buenas noches.
Donald Trump ha cesado a su consejero de Seguridad Nacional, a Mike Waltz, su principal asesor en política exterior y responsable del escándalo de Signalgate. Es el primer alto cargo de su administración en ser cesado de su segundo mandato.
Sí, aunque Trump lo ha anunciado en sus redes sociales más que como un despido, como una promoción, porque le ha nombrado embajador de Estados Unidos ante la ONU, una institución que Donald Trump ha despreciado abiertamente en reiteradas ocasiones. También el vicepresidente J.D. Vance, que dice que no es un despido, sino que es una promoción. De momento, quien asume sus funciones de forma interina es Marco Rubio, que mantiene sus actuales funciones como secretario de Estado.
Marco Rubio, unbelievable. Unbelievable, Marco. When I have a problem, I call up Marco.
Decía Trump que siempre que tiene un problema puede llamar a Rubio. La prensa estadounidense interpreta la destitución de Waltz como un castigo en diferido por el escándalo del Signalgate. Recordemos que Waltz era el responsable de ese grupo, ese chat en la aplicación de Signal, en la que metieron por accidente a un periodista y en la que intercambiaron datos sensibles sobre operaciones militares de Estados Unidos en Yemen.
En nuestro país ha sido, como decíamos al principio, 1 de mayo, Día del Trabajador, con manifestaciones en más de 80 ciudades españolas convocadas por Comisiones Obreras y por UGT.
Aunque no han sido manifestaciones tan secundadas como otros.
Estamos reivindicando la mejora de la jornada laboral.
Lo único que nos queda es reivindicarnos, porque la cosa ya vemos cómo está, pero bien, hay que estar aquí.
Que haya 37 horas y media.
Con dos reivindicaciones concretas, la reducción de la jornada laboral y la reforma del despido. La de Madrid ha sido la más multitudinaria, con 50.000 asistentes, 12.000 según delegación del Gobierno. Allí ha estado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha asegurado que será la última manifestación del Día del Trabajador, con una jornada de 40 horas.
Y creo que puedo decir que va a ser el último primero de mayo en el que tengamos una jornada laboral máxima de 40 horas en nuestro país. Por tanto, ya no hay vuelta atrás. La semana próxima entra en el Congreso de los Diputados la reducción de la jornada laboral.
Está previsto que el próximo martes el Consejo de Ministros apruebe el proyecto de ley de la reforma laboral con esa reducción de la jornada, y será entonces cuando el Gobierno remita el texto al Congreso para que inicie su tramitación parlamentaria.
La resaca del apagón continúa dejando titulares. El Gobierno ha pedido más información a las eléctricas.
Red Eléctrica ha entregado ya el registro de toda la información sobre el apagón, millones de datos que el Gobierno llevaba pidiendo desde el día siguiente, desde el martes, y que este jueves ha vuelto a pedir ya por escrito, porque aunque Moncloa indica que ha recibido la mayoría de la información, todavía faltan datos. Yolanda Díaz.
Me consta que el presidente del Gobierno se han comprometido con él en facilitar la información. Insisto, las empresas españolas se deben al interés general. Hay una causa judicial abierta. Es muy grave lo que ha pasado.
Y del revuelo político formado en torno al apagón, el PP acusa al Gobierno de ocultar información y el Gobierno responde que la investigación acaba de comenzar y no se van a apresurar a sacar conclusiones. Esther Muñoz, del PP, y María Jesús Montero, vicepresidenta primera.
Es incomprensible que 3 días después del gran apagón los españoles no sepamos qué ha pasado. O por incompetencia del Gobierno, que sigue sin saberlo, o porque lo saben y nos mienten.
Lo que en ningún caso va a ser el Gobierno de Pedro Sánchez es lo que hacían los gobiernos del Partido Popular, que se inventaban las causas, recuerden, el atentado terrorista, el Prestige, el Ya 42, en donde ni siquiera identificaron los cadáveres, porque lo que querían era dar apariencia.
También se está investigando lo ocurrido en Portugal. De hecho, la ministra de Transición Ecológica, Sara Agesen, que lidera la comisión de investigación del Gobierno, se reúne hoy con su homóloga portuguesa.
Y Joaquín Sabina ha arrancado esta noche en Las Palmas de Gran Canaria su gira de despedida en España.
Entre la cirrosis y la sobredosis anda siempre muñeca.
Ante un aforo completo de 7.000 personas, el cantante ha recorrido los grandes temas de su trayectoria de 5 décadas. Sobre el escenario, nada más que una silla alta, los focos y su banda, lo necesario para unir a generaciones en torno a sus canciones. Esta gira, que comienza ahora, terminará en noviembre en Madrid. Para entonces habrá recorrido casi todo el país, también París y Londres.
Seguro que en ese concierto había más de un farero, que son fanáticos de Joaquín Sabina.
Pues como que nos envíen un audio, una nota.
Eso, que nos lo cuenten, o que llamen al 900-100-800, nos digan qué tal ha ido. Rubén, te escuchamos en una hora.
Hasta luego.
Búscate otro perro que te ladre, princesa. Maldito sea el gurú que levanto entre tú y yo.
El Faro, con Julia Molina. El Faro, con Julia Molina.
You know it's kind of hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he fakes it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. So don't deepfake, play us straight. You know he really doesn't get it anyway. Gotta play the field and keep it real. For you no way, for you no way. So if you don't break, just overcompensate. At least you know you can always go on Ricky Lake. The world needs one of me, so hey, hey, do that brand new thing.
Give it to me, baby. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se me ha venido la canción esta a la cabeza, Pretty Fly for a White Guy. Es una crítica, perdona mi inglés, una crítica cómica de la autenticidad y la identidad en la cultura pop a finales de los 90, donde un joven blanco que intenta desesperadamente encajar en la cultura hip hop, que no es la suya, trolea a la gente que tiene a su alrededor. Hoy, en pleno siglo XXI, el racismo, la misoginia, la transfobia y discursos similares se han convertido en otras herramientas accesibles para los jóvenes que la usan contra los valores democráticos y se sienten poderosos. Pero esto también pasará. Salve, usted lo pase bien de Mar de Málaga.
Hola, buenas noches. Nací el 1 de mayo a las 00:00 de la noche. Entonces ahí ya empecé yo a ser revolucionaria, dando trabajo. ¿Y entonces qué pasó? Porque la madre que me parió dijo, tú has nacido el 1 de mayo, pero oficialmente me pusieron a las 00:05 ya del 2 de mayo. También organicé un 2 de mayo. Así que mi cumpleaños está entre el 1 de mayo, que es lo que la madre que me parió dice, y el 2 de mayo, que es lo que los organismos oficiales dicen. Y yo, que siempre he sido muy obediente a la mamá, pues lo celebro el 1 de mayo. Ah, y a los 2 años justos nació mi hermano el 1 de mayo. Esta madre en la leche. Besos, Maite de la Mancha.
Es un lío que ya no me ha quedado claro si el 1 o el 2, pero bueno, como mañana 2 no hacemos programa, pues felicidades, Maite de la Mancha.
Pues cuando he dicho hoy en la comida que la palabra para mañana era el número 1, pues todos se han empezado a reír y han dicho, cuenta esa anécdota que tenemos con el 1. Bueno, pues total que estábamos un día viendo la tele, todos, y anunciaron una película y dijeron, estreno el 1 de enero. Y uno de nosotros, no voy a mirar a nadie, dijo, estreno el 1 de enero, qué título más raro para una película. Bueno, empezamos todos a reírnos y ahora cada vez que decimos, ¿qué película ponemos? Pues todos decimos, estreno el 1 de enero. Un beso desde Nalda.
Buenas noches, gentes del Faro. Allá por 1990 llega una peli de Martin Scorsese titulada Uno de los Nuestros. Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci, entre otros actorazos. Peliculón, gángsters, intriga... mola. Buen plan. Un beso. Buen programa.
¿Qué te recuelgas? Creí que era un madero trincándome. ¿Habéis visto cómo se me colgaba del cuello? Es como un buitre. ¿Qué quieres?
Está preocupado. No sabía si traerte la cuenta. Dice que si puedes pagarle la nota.
Claro, no hay problema. Que lo cargue en mi cuenta, claro.
De eso quería hablar contigo. Ya sabes que no es esto solo. Ya van 7 de los grandes. Me debes 7 billetes. 7.000 pavos no es ninguna bobada. No quiero pasarme de rosca ni nada.
No quieres pasarte, ¿eh? Hombre, me alegro de que no quieras pasarte.
Bueno, no quiero faltarte al respeto.
¿Y me llamas cochino gorrón delante de mis amigos?
Estuvo nominada a unos cuantos premios Oscar. A mejor película, a mejor director, a mejor guión adaptado. Pero al final solo se llevó uno, el de mejor actor de reparto para Joe Pesci.
Je l'ai trouvée repliée sous ses ailes et j'ai cru.
Venga, y esta noche llevamos el faro por el mundo hasta Francia, donde está nuestro corresponsal Vicenç Batalla. Vicenç, buenas noches, bonsoir.
Hola, buenas noches, bonsoir, Julia.
No puedo tenerte esta noche, siendo 1 de mayo, 1 de mayo, y no preguntarte por esas grandes manifestaciones que siempre se organizan en nuestro país vecino. Este año han sido multitudinarias.
Bueno, no tanto como la que hubo hace 2 años, porque estaban en plena lucha contra la reforma de las pensiones con la subida de la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. Entonces, las manifestaciones eran unitarias, pero habitualmente no son unitarias a nivel de sindicatos, ¿eh? Esto es habitual y esta vez no lo eran, pero será por el buen tiempo que hacía hoy, incluso, digamos que hacía calor, es decir, un día de verano directamente, o por que están empezando a anunciarse muchos, aquí le llaman planes sociales de despido de gente de empresas. El mundo está muy revuelto, está el tema de la extrema derecha, habían invitado, que es bastante habitual también, es el sindicato convocante, que digamos históricamente es el sindicato comunista, la CGT, había invitado, ayer hice un seminario con sindicalistas de todo el mundo, europeos, estadounidenses, argentinos. Entonces, bueno, pero esto evidentemente no han venido los ciudadanos de estos países. Los franceses han salido en París como mínimo casi el doble que el año pasado, con lo cual sí se ha vivido. Yo no sé también porque en mi círculo de amistades pues hay mucha gente pues muy concienciada y que me la encuentro, ¿no? Estas manifestaciones, es decir, era fácil, ¿no? No era tan multitudinaria como en 2023, pero bueno, yo cuando me tenía que ir desplazando con la bicicleta, con también las fuerzas de seguridad que había en los antidisturbios, era muy complicado moverse y tenía que buscar alternativas para llegar a la cabeza de la manifestación.
Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención del 1 de mayo en Francia. Seguramente a gente española que viva en pequeñas ciudades o en pueblos no le sorprende tanto, pero aquí, nosotros que trabajamos en el centro de Madrid, viniendo para acá, es verdad que hay muchas tiendas cerradas, pero hay algunas abiertas. En Francia tengo entendido que es bastante complicado ver algún establecimiento abierto porque está prohibidísimo por ley que se trabaje el 1 de mayo, ¿no?
Es un día sagrado en Francia desde que se instauró después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la ley prohíbe trabajar directamente, y si hay que trabajar, los periodistas trabajamos, los servicios necesarios pues trabajan, se cobra el doble. Se cobra el doble. Sí, te vas a encontrar por las tiendas más informales, a las tiendas de comestibles árabes, pakistaníes, indias, abiertas, los restaurantes, porque esto siempre está abierto, lógicamente, pero ese sí.
¿Y el transporte público, por ejemplo?
En París, que es una ciudad demasiado grande con muchos turistas, funciona, pero yo que estoy entre Lyon y París, cuando yo trabajaba en la televisión Euronews, ese día o se iba en bicicleta o se tenía que compartir taxi para que no costara más caro, porque el transporte público en Lyon, por ejemplo, se para. No hay autobuses y no hay metro.
Y decía que esto me llama la atención porque tengo entendido que ahora se ha creado un poco de polémica porque hay sectores que piden que se deje abrir a las floristerías, que esto ahora me explicarás por qué, y a las panaderías, que supongo que es por lo obvio, porque puede ser un servicio un poco más esencial, ¿no?
Sí, o sea, es decir, aquí en Francia es curioso, ¿verdad? En España es el domingo está abierto y el lunes está cerrado, ¿no? Como las barberías, ¿no? En Francia el domingo las panaderías están cerradas y el día 1 de mayo están cerradas. Y hay una proposición de ley que quiere permitir que se abran las floristerías y los hornos de pan, las panaderías. Y hay polémica, evidentemente, porque los sindicatos están en contra.
Pero las floristerías, ¿por qué son indispensables un 1 de mayo?
Bueno, es decir, no es, digamos, yo haría la comparación con San Jordi y la Rosa. Aquí, una cosa mucho más sencilla que se encuentra más fácilmente en los márgenes de los caminos, de la, digamos, ahí donde hay sitios así un poco abandonados, crece una flor que se llama muguet. Sin pronunciar la T final en francés, que he visto yo que la traducción es muguete, es una flor blanca, pequeña, que cuando tú te desplazas te vas a encontrar en algunos sitios así de intercambio, de pasajeros o en los semáforos, pues un chico o una chica que te va a ofrecer una flor de esta a cambio también que le des algo, ¿no? Entonces, a partir de aquí, el 1 de mayo, es tan sagrado en Francia que es como si fuera un día también para ofrecer flores y por eso el proyecto este incluye las floristerías.
Vale, o sea que en Francia el 1 de mayo es habitual que alguien te regale una muguet, sí. Como puede ser eso, a una escala un poco más pequeña, pero como en San Jordi se regalan en Cataluña las rosas rojas.
Sí, sí, sí. Vale. Es un día, es decir, aquí el concepto de los derechos sociales, de lo que se ha ganado durante décadas, es algo muy importante y por eso es un pulso, ¿no? Es un termómetro para saber cómo está ahora mismo, pues cómo están los franceses, si están más o menos contentos o están más o menos enfadados con la situación que ahora hay ahora mismo en el país.
Sí, yo creo que podríamos decir que en la lucha sindical, en la lucha por los derechos de los trabajadores, la verdad es que Francia probablemente sea el número uno, ¿no? En el mundo. Y precisamente de eso queríamos hablar, cosas en las que Francia es número uno, más allá de la lucha sindical. Ahora que mencionábamos las panaderías, la baguette es patrimonio de la humanidad.
Sí, 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 esto es del 2000, el 2022 es reciente. Del 2010 es la comida gastronómica a la francesa en patrimonio inmaterial de la humanidad y del 2022 es el savoir-faire artesanal de la cocina y lo que es la baguette, que es un nombre internacional de la barra de pan. Luego también hay que saber dónde vas a comprar el pan, porque hay pan industrial, hay mucho pan industrial. Es decir, pero es verdad que la baguette bien hecha, pues tiene su savoir-faire, ¿no? Y claro, es decir, si miramos clasificaciones, como tradicionalmente pensamos en Francia cuando hablamos de gastronomía, pensamos en los chefs franceses.
Claro.
Sí, ahora me he entretenido mirando que sí, a nivel de estrellas Michelin, como dicen pues, los neumáticos franceses, versión original, sí, sí, es decir, tienen ahora mismo 639 estrellas, van destacados por delante de Japón, Italia, Alemania y España en quinto lugar, y tienen 30 restaurantes con 3 estrellas. Ahí España pasaría al tercer puesto, no lo sabía, y porque tiene 15, ¿no? Porque ahí adelanta, esto es como las medallas de los Juegos Olímpicos, ¿no? Es decir, si se cuenta en total, pues España queda quinta, si se cuenta por medallas de oro con 3 estrellas, claro, España queda tercera. Italia, pues aquí retrocede. Pero es curioso lo de Italia, que además se están vendiendo muy bien con sus cadenas italianas. Italianas, por todo el mundo.
Sí, digamos que en la exportación de su gastronomía ellos probablemente vayan por delante de los franceses y los españoles porque uno encuentra un restaurante italiano en prácticamente cualquier rincón del planeta.
Y además con sus platos, con su aceite, con su jamón,
su vino,
con su vino.
Su prosciutto.
Exacto.
Es que su jamón, su prosciutto, que no es lo mismo.
Exacto, ¿no? Aquí podríamos tener muchas discusiones con el corresponsal italiano, ¿no? Sí. Pero estaba mirando listas. Hay una que la confeccionan los propios internautas que participan en una encuesta que hay pues o sea, miles y miles de votos, que se llama Taste Atlas. Esto lo montó un croata y cada año, a finales de año, hace la lista de los países más gastronómicos, ¿no? Históricamente, pues intentan que no haya, digamos, que esto sea ecuánime, ¿no? Que haya gente, ¿no? Que no hayan campañas de voto internas con robots y todo esto y tal. Y es curioso porque en esta lista, desde hace unos años, Francia es octava o novena. No es primera. Es curioso también porque en diciembre pasado el primer país fue Grecia y pasó por delante de Italia.
La verdad es que es un asunto bastante subjetivo. Lo podemos intentar medir, bueno, pues con estas encuestas que dices, con las estrellas Michelin, que también están muy extendidos esos rankings, pero es muy complicado llegar a saber quién es el número uno en gastronomía. Porque bueno, pues de sabores está lleno el mundo, de gustos está lleno el mundo, así que es complicado. Pero en lo que sí que son número uno y los datos son clarísimos, es en el turismo. Son el país más visitado, ¿verdad?
Sí, pero esto también está a punto de cambiar. Es decir, sí, si hoy hay que decir en qué Francia, aparte del tema sindical, es número uno, es en turistas visitantes internacionales, porque en, digamos, el cómputo de 2024 volvieron a o llegaron a los 100 millones de visitantes internacionales. Jugaban con una ventaja muy evidente, que son los Juegos Olímpicos,
claro,
que también ahuyentó a según quién, que dijo, yo si no tengo una entrada para ver una competición, va a ser todo más complicado y más caro, no voy. Pero luego sí que al finales de año, quizás esto le dio pues una promoción más, también más turística. Y España es segunda, pero le pisa los talones con 94 millones de España, está progresando mucho. Y ahí lo más curioso es que Francia no es primera en número de ingresos.
Anda.
Aunque Francia es el país por excelencia destino de aparte que la sede de la UNESCO esté en París, de lo que es patrimonio cultural. Francia es un país que todo está preparado para que hagas visitas culturales y de la gastronomía estaría ahí incluida. Tiene quizás un turismo de más poder adquisitivo, eso es verdad, pero se pasa menos días en Francia. Y lo que he descubierto también es que, en cambio, se da por el sol. En España también hay una masificación y hay un problema ahora mismo,
sí.
Y hay los pisos turísticos, etcétera y tal, pero si es en el caso de los hoteles, España ha tenido más ingresos en 2024 porque la media de un turista en Francia es de gastarse 600 euros y la media de un turista en España es gastarse 1.000 euros. Y ya dan por entendido el Ministerio de Turismo francés que el año que viene España va a pasar por delante a nivel incluso de número de turistas. Con lo cual de aquí se rompe otro mito francés del turismo.
No sé si decirte, Vicent, si me alegro o no de que vayamos a ser nosotros los número uno y desbanquemos a Francia en este asunto, porque desde luego el turismo se está convirtiendo en algunas ciudades en un problema, pero bueno, aspiramos a que se gestione lo mejor posible y oye, mira, igual en ese sentido, pues el año que viene podremos, si volvemos a repetir el Faro 1 y te volvemos a llamar, tendremos que ver a ver qué país va ganando.
Sí, es verdad que a nivel de turismo de calidad, Francia siempre estará por delante, porque te vas a encontrar aquí turistas en París, en los Campos Elíseos, que van a comprar a la tienda de lujo Louis Vuitton, que van a los desfiles de moda de la Fashion Week. Esto yo creo que van a continuar estando por delante. Es verdad que Milán es importante también en ese sentido, pero que, es decir, los turistas, por ejemplo, americanos o asiáticos o incluso orientales, árabes que vienen, tienen mucho más poder adquisitivo que otros que te puedas encontrar quizás en las calles de Barcelona de Madrid.
Vicent Batalla, muchísimas gracias por haber estado en este Faro 1 esta noche.
Buenas noches, Julio.
Un abrazo.
Igualmente.
Nos hemos puesto hoy a pensar con este Faro 1 en quién había sido el primero, la primera gata parda que habíamos tenido en el programa. Así que hemos estado ahí buscando y no solamente hemos descubierto que fue Soleá Morente, sino que encima vino el lunes 1 de octubre de 2017. el 1 de octubre la primera gata parda, Solea Morente. El seudónimo que escogió fue Enriqueta, y Mara y ella hablaron de su padre, de Enrique Morente, al que se refiere como el capitán, decía Mara, justo en un programa llamado El Faro.
Es curioso que llamándose este programa El Faro,
sí,
que acabamos de estrenar, hayas hecho alusión a tu padre y le hayas llamado el capitán.
Sí, es verdad. También podría ser el faro, porque es la luz que nos guía y es nuestra salvación. Su música, su arte, su persona.
Sigues hablando de tu padre en presente. Y has hecho un comentario también que has dicho cuando hablábamos de la mesa, sí, y decías, para nosotros es como si estuviera aquí.
Sí, nos acompaña siempre, es un hombre con una energía tan potente, ¿no? Que bueno, siempre estará con nosotros, ¿no? Y yo creo en esa energía que hay ahí que no se puede explicar con palabras, como hablábamos de la noche, ¿no? Y los padres nunca se van, los seres queridos nunca se van, las personas importantes nunca se van de tu lado, aunque mueran, ¿no? Y yo siento a mi padre todos los días.
¿Alguna vez has tenido que justificar, aunque no me gusta nada esta palabra, pero bueno, la voy a utilizar, el ser hija de Morente?
Sí, porque, bueno, es lógico, ¿no? Y yo entiendo y acepto que es algo con lo que cuenta la gente, y ya pues muchas veces me dicen, ay, claro, tú es que como lo tienes tan fácil, como eres hija de Enrique Morente, tal, o en las críticas y tal, pues sí que he tenido que luchar con esto, pero bueno, también tengo que decir que si no fuese hija de Enrique Morente, quizás no estaría aquí ahora mismo contigo. Entonces, o sí, no se sabe. Pero bueno, sí es verdad que vivimos en una sociedad en la que existe mucho esto de la comparación, la competitividad, todo esto que no me gusta nada, ni a mi padre tampoco le gustaba.
¿No le gustaba?
Nada, nada. No, no le gustaba nada porque eso, yo no entiendo así el arte ni la vida.
¿Cómo lo entiendes el arte?
Como la libertad absoluta y el diálogo, la comunicación, la aceptación, el intentar entendernos lo uno a lo otro lo mejor posible, no intentando competir o comparándonos todo el rato.
¿Cuál es la idea de éxito que os transmitió vuestro padre?
Bueno, pues el ser valiente, la preparación continua y el ser eficaz y hábil en las decisiones que toman, ¿no?
¿Y tu madre?
Y mi madre es muy parecida a mi padre, los dos pensaban muy igual, ¿no? Y mi madre, pues, eso siempre nos lo dice. A mí me lo dice Soledad, venga, tienes que ser valiente. Yo digo, mamá, ¿esto qué te parece que estoy haciendo? Y no me dice, no cantes una Soledad con autotune, que eso. Me dice, venga, tira para adelante. Si tú lo ves y te apetece y crees en ello. He tenido dos padres muy, muy valientes, ¿no? Entonces, y sí que creo que el éxito reside ahí, ¿no? En echarse para adelante e intentarlo a ver qué pasa.
Te puede olvidar, y no te puede
que todas las entrevistas están disponibles en nuestro canal de YouTube, por antiguas que sean. Aunque sea la primerísima que hicimos, este gato pardo está disponible en vídeo, así que podéis buscar El Faro Solea Morente. Y no solamente os encontraréis con esa primera visita, sino con la segunda que nos hizo en 2021.
Que hizo tanto calor, que yo solo tengo cosa buena. Solo para adorarte, enséñame
En la cadena SER, El Faro, con Julia Molina.
El cumpleaños no, pero mi santo sí es el 1 del 1 de cada año de nuestro Señor Jesucristo, amén, porque también fue el niño Manuel, y no me preguntes por qué, pero sí te digo que como el 1 del 1 está después del atracón de Navidad y antes de Reyes, la gente ya está tiesa y sí me toca invitar, sí, pero regalitos pocos. Regalo el que ha tenido que hacerle Zelensky al pato Donald Zanahoria, que debe estar ahora frotándose las manos a bordo de su Air Force One. Y me voy a hacer un Fran de Valencia. Dice, oye, ¿pero tú sabes inglés? Dice, claro, ¿cómo se dice uno? One. Dice, coño, como mi cuñado. Y One fueron un dúo musical británico de los 80 formando por uno George Michael y otro guapito. Buen fin de semana, Manuel de Hospitalet.
Buenas noches, Julia, equipo, fareros, Faro 1. Pues se me pasa por la cabeza el programa número uno de las noches de la cadena SER. Pues el Faro, ¿cómo no? Buenas noches, Domi Viladecans.
Buenas noches, fareros y fareras. Soy Víctor de Valencia, el Seísmos. Pues yo con 1 millón de euros ya me jubilo. Ya me quedo tranquilo. Yo calculo que moriré con 75 años, voy a hacer 47, y es un total de 28 años que me queda. A 12 meses me sale un total de 336 meses, más 5 meses que me quedan para mi cumpleaños, son 341 meses. Ese 1 millón de euros lo dividimos en los 341 meses y me sale a 2.932 euros con 55. ¿Qué me da para vivir al mes? Sí, lo veo bien. Con 1 millón me jubilo. Buenas noches y un saludo.
Humildemente se conforma con 1 milloncito. Claro, es que decíamos, 1 millón de euros te conformas o tu ambición es ser parte del 1% más rico del planeta, es decir, 1.000 millonarios. Dice, no, yo con 1 milloncete voy bien, me retiro.
Pues me lo pones fácil, ¿eh? Ayer Genio con Eugenio y hoy uno.
¡Uno! ¡Uno que va al médico! ¡Que va al doctor Grijande Morning Moon! ¡Quieto! ¡No! ¡Cobarde! Y eso que va al doctor le dice, a ver, míreme usted. Abra ese cuerpo sexual que parece el armario un ropero. ¡Cobarde! ¡No puedo! Y el doctor me pone el aparato ese que me mete en el duodenal, me pone en el pecho. ¡Quieto! ¡No! Y me dice, tosa usted, y hago, ahem, the morning now. Dice, veo que usted tose bien, y le digo, sí, me he tirado toda la noche entrenando. Quieto, no.
Bueno, está todo chupando, Valentino.
Físicamente, moralmente, a un restaurante. Se sienta a la mesa, camarero. ¿Te da, Queen? ¿Qué pasa? Tanto silla. Dice, dame usted la carta. Que me he enterado que pone aquí, ese fistro de pollo con patata frita que quita el sentido. Le pone la carta. Cuidado, ¿quién? Cuidado, ¿quién? Le llega al camarero la carta, léete la carta y dice, yo quiero pollo.
Voy a terminar de rizar el rizo. Hablamos de chiquito de la calzada el 1 de enero. Hicimos el faro pecador, y estuvimos hablando de chiquito.
Hola, fareros, Mara, Julia, equipazo 1. Pues yo de 1 tengo una farincronía de manual, porque yo todos los días saludo a una amiga mía con un mensaje de WhatsApp. Buenos días, princesa, soy tu fan número 1. Y ella me responde, no, yo soy tu fan número 1. Y así siempre, hasta tal punto que me regaló una camiseta que pone, soy tu fan número 1. Me la pongo y la gente por la calle se vuelve loca. Es que le encanta, no sé por qué, tampoco lo entiendo, pero se hace fotos hasta conmigo diciendo, yo soy tu fan número 1, yo soy tu fan. En fin, un lío. A todo esto, un chiste de Eugenio con uno. Va uno por la calle y le digo al otro, digo, oye, ¿tú sabes cómo se llaman los de San Sebastián? Y dice, hombre, todos, no. Soy Boachabarlar, capital faro.
Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. ¡Wea! Julio Iglesias, forever en el faro. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Desde Valladolid, soy fan fatal.
Unos que ríen, otros llorarán. Aguas sin cauces, ríos sin mar. Penas y glorias, guerras y paz. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Y a quien amar. Al final, las obras que da la gente se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual.
Bueno, ya sabéis que últimamente los acontecimientos históricos están a la orden del día, ¿verdad? Y que hay, nos cae uno por año o algo así. Bueno, pues se ve que no resulta suficiente, así que esta semana dos para la misma semana, porque el lunes el apagón, pero es que ahora se acaba de incendiar un bloque aquí en el barrio, dos o tres bloques más para allá del nuestro. Ha venido Protección Civil, han venido los bomberos, han venido como 8 o 9 ambulancias, una cosa por el estilo. Pero bueno, parece ser que está todo el mundo bien, que solamente intoxicados por humo, se han llevado algunos. Pero aparte de eso, bueno, la casa chicharraíta perdida, pero bueno, que todo se quede en eso. Dobranos.
Al final, las obras que da la gente se van.
Buenas noches, farería. Pues el uno en mi vida está bien marcadito. Esto corría el año 78... Me pongo de parto el 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Mi primer hijo tarda 4 días en nacer y nace el 1 del 1. Me dio la inocentada. Yo soy del 31 del 1 y en casa con los nietos nos gusta mucho jugar al 1. Y una de mis nietas pone una cara de pilla mala cuando te dice ¡chúpate 4! Y allá colorín desde las montañas de Huesca. Buenas noches.
Y a quien amar. Al final, las obras que da las gentes se van.
Saludos, Julia, equipo y fareros. Uno, pues la canción Inteflor de Jennifer López fue 14 semanas número 1 aquí en España. J-Lo, que no J-Lo Santos ese. Buenas noches, amigos.
Let me introduce you to my party people in the club.
I'm loose, and everybody knows I get.
Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Julia.
Es que nunca nos va a dejar de sorprender Tomelloso.
No, perdona, ¿cómo que Tomelloso? Tomelloso, por supuesto. Pero ya colorín, 4 días pariendo, se me acaba de colapsar el útero ahora mismo.
Sí, o sea, es horror. Una información que he recibido y que inmediatamente he tratado de borrar.
4 días pariendo, o sea, esto no está suficientemente valorado.
Como personas treintañeras.
Espero que haya tenido solo un hijo.
Claro, esto es traumatizante. A los 30 mucho años esto es traumatizante.
O sea, esto es el horror.
Mira, quiero que escuches
sí.
un audio que nos han dejado. Es Alicia.
Bueno, bueno, Alicia, me encanta.
Hace poco jugamos a Furor, la semana pasada.
La semana pasada. La semana pasada. La verdad es que he pasado un apagón por medio y como que nos
sí,
han
fundido
un poquito los plomos.
Sí, sí. Pues creo que es una seria candidata para la próxima vez que lo hagamos.
1, 2, 3, responde otra vez. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia. Una mujer con sombrero, un solo corazón. Una de dos o me llevo a esa mujer. 1 de enero, 2 de febrero, una diva valiente, poderosa. Un mundo ideal, una de romanos, una noche de amor, uno, el breaking dance, una paloma blanca, un año de amor, una foto en blanco y negro, un rayo de sol. Una rosa es una rosa, un globo, dos globos, tres globos, una lágrima cayó en la arena, un ramito de violetas, una canción de amor, un café con sal, un lobito bueno, un millón de amigos, un pueblo es, un pueblo es, un pueblo es, un rayo de sol.
¡Ojo, cuidado!
Un tallarín, unos que vienen, otros que se van. Y ciertamente es un burdo rumor, que yo sigo con el furor. Un besico muy fuerte de Alicia, bruja tiempo parcial.
Por favor, muy fuerte esto. Muy fuerte.
Increíble.
O sea, la persona que vaya con Alicia, porque esto no sé si lo escucharon todos, pero me imagino que sí, va por parejas. La persona que vaya con Alicia tiene el éxito asegurado, que se ha marcado 40 canciones.
Es alucinante, pero además...
Ha tenido un pequeño desliz, el ojo cuidado va con el...
En 40 segundos.
El rayo del sol, que lo ha repetido, que esto sabemos, pero se lo tenemos que perdonar porque se ha marcado una nota de audio de 10. Si hay próxima convocatoria de Furor, por supuesto, contamos con ella. Esto tiene que ser presencial, de momento, hasta que nos hagamos un poco con el tingladito.
Hasta
bueno,
que nos hagamos con todas las emisoras de la cadena SER de España, que nos abran a las 2 de la mañana para poder jugar a este juego, que yo estoy convencida de que va a tener tal éxito que todos los redactores de la cadena SER de España van a estar dispuestos a trasnochar una vez a la semana y abrirnos las emisoras.
A las 3 de la mañana para hacer Furor. Sí, me encantaría tener este éxito. Pero por si acaso, esto no sucede, vamos a recordar un par de grandísimos momentos que hubo el jueves pasado.
Sabor.
Equipo de los chicos, ya sabéis, si no aciertan, rebote. Vámonos.
Cuando zarpa el amor de Camela.
¡Ole!
A ver. ¡Ay, no!
Tómala.
Rebote.
¡Ay, no! Ya sé que...
¿Pero puedes seguir poniéndola o...?
No.
La ponemos de nuevo.
No me viene.
¿Te viene?
No, tampoco.
Rebote.
Dime tan solo una palabra que se me enciende en el oído y se me enciende en el alma. Ave María, cuando se...
¡Ay, Ave María! ¡No!
Nervioso, pero
es
yo
que
me la
son
sabía.
Buenísimos. Vinieron Ricitongui, José Tremendos. De Cornella, el farero solitario y Marta Guardacosta. Estuvieron divinos. Pero es que mira, hicieron también, por supuesto, otra de las pruebas, que es exactamente lo que ha hecho Alicia, coger una palabra y decir varias canciones. Vamos a escucharlo.
Eva María se fue buscando
con nombres,
sol en
perdón.
La playa, con su maleta de piel y su bikini de rayas.
Chicos,
vale.
Carmen, Carmen, voy a tener que emborracharme. Carmen, Carmen.
Marta me llamó a las 6 horas española porque solo se sentía sola porque se va a ser.
Qué poca vergüenza.
Amiga, hay que ver que no sé qué te dice y quién te asoma. Gavilano, paloma.
Vale, que todavía gritamos. Vale, paloma, digo, chicas, ¿cómo no va a valer paloma? Por favor, hombre, con más representante
por
en este
favor.
Equipo. Bueno,
la
queda abierta
es que
la convocatoria.
Queda abierta, o sea, vamos a repetir un furor. Porque hablábamos...
Nadie lo sabe.
Hablábamos lo sabe. El jueves de que... No, hablábamos el jueves de que íbamos a ir cambiando de juego, pero el furor se repetirá en algún momento.
Seguro. O sea, si tengo candidatos que se animen a venir, seguro que se repite porque yo me lo pasé alucinantemente bien.
Hombre, y que además siendo este un programa de palabras, que les propongamos una palabra y busquen canciones relacionadas está fenomenal, porque luego la próxima vez que vayamos a hacer un faro sobre esa palabra que hemos puesto, pues ya tenemos el trabajo hecho.
Total,
por su
buenísimo.
Parte.
Bueno, vamos con la cabecera del farolillo con un día.
A ver.
Muy buenas, fareros, fareras.
Mara y equipo.
Ay, ay, ay.
Ay, 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 ay.
Macaulay Culkin.
Ese faro como mola, se merece una ola.
Vale, vale.
Aceptadlo, por favor.
Estoy contigo, hermana. Podemos para adelante con todo.
Farolillo por un día.
Bueno, la protagonista...
¿Afortunada? ¿Quién es?
Afortunada de ella es Monse, pero nuestra Monse nacional. De momento, Las Vegas no la tenemos.
Claro, es que tenemos el faro por el mundo, está Monse nacional y Monse de Las Vegas.
Que la verdad es que Monse, si estás escuchando, podrías hacerte un farolillo por un día también, a ver qué se cuenta ella al otro lado del charco. Bueno, de Monse os podría decir muchísimas cosas, pero os voy a decir muy poco porque lo vais a escuchar ahora. Hay algo que me ha impactado mucho en ella, y es que ella es del team margarina, porque ella dice, ¿para qué voy a usar yo AOV, esa pijada que es? ¿La margarina es horrible? Sí, es horrible, lo sabemos todos, pero se casca un desayuno de campeona, pero eso sí, pan integral come, ¿eh? Pero luego viene margarina. Esto es como la gente, que hay mucha, ¿eh?, que dice, un café con leche con sacarina y luego 12 croissants, 12 no sé qué. Es como, la sacarina, ¿para qué te la tomas?
¿Esto te lo autoriza la Sociedad Española de Medicina o...?
No. Yo no, solo sé que no la lleva autorización. Es divino. Lo demás, regulero. Pero bueno, también hay que ser un poco feliz y comer de vez en cuando cosas reguleras. Y esto es así, ¿o no?
Ese es.
Tú eres de AOVE, porque es que te lo estoy viendo en la cara.
Yo no desayuno, no te digo más.
Uy, vámonos.
Las 8. Me despierto, pongo la radio y me echo mis gotas en los ojos.
Ufú, chiquilla.
Bueno, pues lo primero que hago es desayunar. Me hago mis chapatitas integrales, me las tuesto.
Qué sano.
Luego las unto con margarina, ya sé que es más sano el aceite y la mantequilla, pero bueno, a mí me gustan con margarina y me las como con margarina.
Sano no será porque no será sano. Pero yo tengo una clase de tranquilidad y de felicidad en mi cuerpo, que eso el pavo con tomate no me lo da.
Entonces primero me bebo un gran vaso de agua, luego me tomo mi kiwi, mis zapatitas con margarina y mi café cortado.
Bueno, que me podría tirar todo el día desayunando.
Ya os digo, yo no pararía de comer tostadas, me encantan. Y bueno, porque soy diabética, si no, no me comería 3, me comería 4, 5, yo qué sé.
Los alimentos, qué ricos son, qué ricos son.
Bueno, pues nada, me voy a mi clase de inglés. Como tardo media hora en subir, en llegar a la clase de inglés, pues tengo que salir como media hora antes, eso. Y todo el camino es cuesta arriba, atravesando Colmenar Viejo, que yo llego a asfixia. Aparte que hoy hace un calor.
Guachaval, qué sofocos, ¿qué es esto? Truquito, abanico, abanícate las piernitas, que se te refrescan y te sube como el fresquito para arriba. Uf.
¡Qué calor! Oh, oh.
La única alumna soy yo, o sea, estamos la profesora y yo, porque por mi problema con la vista, pues yo las clases online me agobian. Y en la escuela de idiomas no puedo.
No pasa nada.
Bueno, en parte mejor, porque yo creo que así se aprende más. Entonces, pues nada, para allá voy, un poco asfixiado.
Soy tu profesor de inglés, pero inglés lleva tilde. Ponla porque si no, sería tu profesor de inglés.
El inglés no es fácil. He llegado a estar montado en un avión, ni una persona hablando español. ¡Quería agua! De repente llega la chica y dice, perdona, ¿qué quieres? Hice un intento, water, y ella, ¿what? Y yo, Coca-Cola. ¡Quería yo Coca-Cola! Es que dices, hello, y no te entienden. Ah, hello.
Hello. It's me.
Bueno, la clase de inglés parece que se me ha dado bastante bien porque es que no entiendo nada la profesora y hoy más o menos bien.
¡Bien!
Voy a pasar por una tienda porque como estoy amueblando mi casa, que me voy a ir a vivir a ella próximamente.
Te viene la gente a diseñar la cocina. ¿Trae usted las medidas? No, pero mi cocina mide los estándares. Como si eso existiera. A ver, señora, necesito las medidas porque no es lo mismo una pared de 2 metros que una de 4.5. Y también tengo que saber altura, si hay ventana, dónde está la toma de agua. Ahora te llega otro que ha medido la cocina a media. Mira, justo aquí hay un pilar. ¿Y cuánto mide? Y no te dice tanto. No. Ahí te ve tú al señor abriendo y cerrando los brazos, que parece que esté tocando el acordeón, y te dice, pues más o menos esto. ¿Y eso en centímetros cuánto es, caballero?
No sé. No lo sé.
Lo que pasa es que el problema de vivir en Colmenar es ese, ¿no? Que hay pocas tiendas y a lo mejor de mi estilo, que a mí me gustan las cosas un poco rústicas, no lo voy a encontrar. Bueno, pues corto y cambio. No puedo estar yendo y viniendo de acá para allá porque es que estoy cansada. Es que con estos cambios de tiempo, a mí me entra un cansancio hasta que como.
No me da la vida, chiqui.
Así que nada, comeré, descansaré un ratito porque mientras que escucho la ventana me suelo echar una siesta, esto que quede entre nosotros.
Cuidado, ¿eh?
Cuidado.
Cuidado. Hay un antes y un después aquí, ¿eh?
Cuidado, ¿eh?
Porque luego a las 7 tengo pilates.
Hay otra cosa que no se ve en la radio y es el reloj que tienes que ponen 6 y 10 y no son las 6 y 10, son las 5.
Ya lo he dicho. Y 10. Te he dicho las 6 y 10, las 5 y 10 en Canarias.
No, no, no. No. No.
¿Cómo que no?
Es que son las 5 y 10.
Ah, coño, hostia.
Claro, pues ya, coño.
Ah, ya. Pues ya está. Pues no hay mejor prólogo.
Arriba.
Hola, buenas tardes, Rafael.
Hola, ¿qué tal?
Rafael es mi profesor de pilates.
¿Se me oye? ¿Se me oye?
No. Para nada.
A ver, es que me da vergüenza grabar dentro de la clase de pilates.
¿Por qué?
Porque es que yo antes daba pilates por las mañanas y ahora doy clase por las tardes con Rafael.
¡Muy bien!
Pero no conozco a nadie porque como me he incorporado y ya he empezado el curso... Entonces yo soy muy parlanchina, pero a ver, no conozco a la gente y como ellas son todas como muy calladas, digo a ver si las voy a caer mal o yo qué sé.
Ay, qué pena.
Bueno, pues ya salgo de clase, hecha una piltrafa, porque es que ha habido un momento, es que nos mete una caña que yo, claro, yo tengo que parar, porque es que si no, digo, es que me muero aquí mismo.
Es que no puedo más.
Entonces es que salgo vacía, vacía de energía. Vacía de sentimientos, vacía de emociones, vacía de todo.
A tomar por culo. A tomar por culo.
Y ya en casa, pues nada. Con mis dos maletas gigantes, llevando calzados de la casa donde vivo a la casa donde me voy a vivir. ¿Cuál es el problema?
¡Dilo, reina!
El problema es que tengo un número de pie tan grande, un 42.
¡Hala! ¡Hala!
Que claro, las cajas son pues muy grandes. Y entonces en cada maleta... Como mucho, me caben, bueno, 5 o 6, depende del tipo de calzado que lleve.
Todo mal.
Y entonces, pues eso, voy de una casa a la otra con maletas.
¡Qué horror!
Es un poco agotador, pero es que tengo que hacerlo, claro, porque yo quiero irme cuanto antes a vivir a mi casita.
Bienvenido a la República Independiente de tu casa.
Bueno, pues van a ser las 11.
Las 10 en Canarias.
He estado viendo una serie en la tele para descansar un poquito después del pilates. Ahora me ducharé, me tomaré mis dos yogures, porque soy diabética y tengo una edad que ya el cenar mucho no me sienta bien.
A tomar por saco el almuerzo.
Veré alguna serie o me gusta ver Maestros de la Costura, pero como acaba muy tarde, pues me lo descargo en la tableta. Y lo veo en la tableta cuando tengo tiempo.
No te vengas abajo ni
claro,
nada.
Claro,
y con este tirante,
para que quede
una buena placa, todas al brillo, ¿eh?
Entonces, después de ducharme y tomarme mis yogures, veré lo que me queda de Maestros de la Costura y me iré a la cama hasta mañana.
Bye, bye, hasta otro ratito, ¿eh?
Un beso para todos y para todas, paleras.
No se va. La verdad es que yo también sigo fascinada con su desayuno, ¿eh?
Por favor.
Tres chapatitas.
Tres chapatitas. Con sus aderezos. También te digo, no sé si me impacta más sus tres tostadas de buena mañana o su número 42 de pie.
Yo la entiendo. Yo es que calzo...
¿Tú calzas bien también?
Calzo bien. Entonces entiendo lo que ella dice. No caben muchos zapatos en una maleta.
La verdad es que a mí la idea de meter solo 4 o 5 pares en una maleta me parece como claro. Que la mudanza de esta mujer tiene que ser un absoluto infierno.
Claro.
Mía. Todo el ánimo, ¿eh? Por aquí. Que no, las obras y las mudanzas son horribles.
Exactamente. Eso es lo que estaba pensando. Que con el horror que es tener una mudanza, seguro que haber podido participar en Farolillo por un día... Le habrá endulzado de alguna forma, ya que es diabética y no puede hacerlo a través de la comida, le habrá endulzado un poquito el día, ¿no? Poder grabarte todo esto en mitad de la mudanza.
Espero que sea así y no sea un... Joder, Elena, de verdad, encima de la mudanza
poniéndonos a trabajar,
esto.
Sí. Y empatía máxima con esa clase de pilates,
a
que
tope,
hay mucha broma con el pilates y a veces es durillo. Te voy a poner el sol a la vida.
Ay, venga, por favor.
Rápidamente.
Es que no lo he escuchado, de hecho.
Mira. ¿A qué te suena?
Uf, una cosa que da vueltas, un filtro de una piscina.
¿Filtro de piscina, Chema? No te llevas el premio imaginario, pero te llevas un fantástico fin de semana, Elena. Muchísimas gracias.
En Torremolinos, gracias.
Tengo un pensamiento que no me deja sola. A veces no siento que está ahí, pero me acompaña a dormir. Y cuando me despierto, suelo analizarlo. Aunque no sea bueno qué decir, siempre formará parte de mí. Tengo un sentimiento que no me deja sola, pero desde que te conocí y me dejaste entrar en el jardín de todo tu cerebro.
Abrimos esta nueva hora del Faro con Tengo un pensamiento de Amaya, que revolucionó las redes sociales con su actuación única en La Revuelta. Pero hablamos de Amaya en este Faro 1 porque, aunque saltó a la fama con Operación Triunfo, el público ya la conoció en El Número 1, que era un talent show musical de Antena 3 en el que Amaya participó cuando tenía 13 años. No ganó. De hecho, quedó 11ª de 16. Fue un mazazo para ella, era una niña. También para el público, para el propio jurado, que estaba ahí a lágrima viva. Pero Mónica Naranjo, que formaba parte de este jurado, estaba muy tranquila porque le dijo que estaba segura de que su momento iba a llegar, no en ese programa y siendo tan joven, pero llegaría.
Si los seres humanos, las personas adultas, no estamos preparadas para el éxito, imagínate una cría. Te juro, Amaya, que te estoy haciendo el favor de tu vida, ahora que eres joven. Porque si ahora mismo haces una pausa en el camino y lo retomas dentro de unos años, entonces volarás. Pero si te quedas aquí, con lo pequeñita que eres, te devorarán. Te devorarán, como he visto a tantos y tantos y tantos. Entonces, mira, te lo voy a decir de otra manera. Perdonarme, ¿eh? Sé que va a ser lo mejor, ¿vale? Nos veremos dentro de unos años. Ya verás que tira bien.
Porque te dedico esta canción.
Pues sí, se volvieron a encontrar unos años después porque Mónica Naranjo formó parte del jurado de ese Operación Triunfo de 2017 que ganó Amaya.
Hola, fareras, fareros, soy Monse. Uno, pues yo creo que no soy única o especial número uno en nada. No sé si es bueno o malo, pero yo creo que así es. Una vez hablando con una persona que me conoce muy bien, que yo le dije, yo creo que soy una actriz, como una actriz secundaria. Y él me dijo, yo creo que tú eres protagonista de tu historia como pocas. Pues eso, ¿qué más quiero? Ser protagonista de mi historia. Un beso.
Bueno, de su historia y de los farolillos por un día de hoy. Vamos, la número uno del programa de hoy.
Hoy día uno, de lo que tendríamos que hablar es del 1 de mayo, Día de los Trabajadores. Aunque tengo la sensación que cada vez más somos los trabajadores en los que estamos más individualizados y más alejados de las organizaciones sindicales a las que deberíamos defender, porque son quienes defienden nuestros y crean nuestros derechos. No obstante, creo que vamos al contrario. A lo mejor habría que replantearse el modelo, quitar las subvenciones a las organizaciones sindicales y que sea obligatoria la sindicación en el que creamos más oportuno, es decir, que se nutran de las cuotas de los afiliados para de verdad defender los intereses y alejarnos de esa percepción. Un murcianico del Faro, Suizano.
Como todos los 1 de mayo, salí a la calle para defender los derechos de la población trabajadora. No quiero tener 1 millón de euros, ni quiero pertenecer al 1% de la gente rica. son colectivos para mí deleznables que o han robado en algún momento de la trayectoria de sus familias o han generado desigualdad. Y yo lo que quiero es disminuir la desigualdad, que todos podamos tener un sueldo digno, una vivienda digna, podamos invertir el dinero en causas justas y podamos tener momentos de ocio. Atlántica desde Canarias y un brindis por el faro.
Hoy me van a sobrar muchos segundos, porque yo al escuchar el tema solo puedo decir One, de U2. Saludo a todos, Mercedes la novia con gafa. Do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share.
Suele decirse que el grupo se llamó U2 en honor al avión espía Lockheed U2 que fue derribado por los rusos en los días del nacimiento de Bono. En realidad, según reconocen los propios miembros del grupo en su autobiografía, que se llama U2 by U2, la elección del nombre fue más o menos provisional, hasta encontrar otro más adecuado. Lo que pasa es que se fueron haciendo más y más famosos y tuvieron una proyección internacional increíble, así que se tuvieron que quedar con ese nombre provisional. La paradoja de esta canción, One, es que nunca llegó al número one, al número uno en las listas de éxitos después de salir al mercado el 6 de marzo de 1992. Irene Paloma, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Irene, creo que tú tenías algún datillo más sobre esta canción.
Sí, quería añadir una cosa, y es que quien se inventó el nombre de la banda de U2 no fue ninguno de sus miembros, sino el diseñador gráfico que luego editó las carátulas de sus discos, que se llamaba Steve Averill. Y lo que hizo fue presentarse delante de la banda con una lista de propuestas de nombre. Y entonces, en una entrevista de 2022, contaban Bono y The Edge, que es el guitarrista de la banda, que lo que hicieron fue elegir la opción menos mala.
He came to us with a few suggestions, one of which was U2. And of the suggestions, it wasn't that it jumped out at us as the name we really were looking for, but it was the one that we
hated. O sea, básicamente lo que están diciendo es que no eligieron el nombre que les llamara la atención como el nombre que buscaban, sino que era el que menos odiaban de todos los que le propusieron.
Y además fue muy útil porque sabes que hay grandes grupos estadounidenses o británicos que tienen un nombre que en España a veces nos cuesta pronunciar, ¿no? Pero lo bueno de U2 es que aquí se tradujo. Ellos se llamarán U2, pero para los españoles es U2, por tanto, oye, es muy fácil, ¿no?, de pronunciar en cualquier país,
adaptar,
en cualquier idioma, se puede adaptar, exactamente, sí, sí, sí. Qué buena esta historia. Paloma, ¿tú qué traes hoy?
Pues mira, como has abierto la 1:30 con One Direction, que yo como Directioner en la adolescencia te lo agradezco enormemente,
claro.
Porque es un momentazo para todas las que vimos aquel fenómeno fan.
Sí,
volverlo a recordar.
Un poco, porque yo he mencionado que es una banda, One Direction, que es posible que haya gente de determinada edad que no le suene demasiado. Yo he dicho al principio que fue una banda que acumuló millones de fans en todo el mundo. Era una, lo que se llama siempre una boy band, ¿no? Una banda de chicos que triunfaba entre los adolescentes.
Es una banda británica de chavales muy jóvenes, entre los 16 y los 21 años, que salen de Factor X. Y bueno, fue en 2010, era un momento en el que las boy band estaban volviendo a coger mucho poder en la industria de la música. Y fue un boom impresionante. Más de 46 millones de discos vendidos entre 2010 y 2016, que es lo que aspira a un músico mainstream en toda su trayectoria. Estos chavales lo consiguieron en 6 años.
Y se separaron, ¿no? Decidieron separarse.
En 2016, primero se fue Zayn, entre 2015 y 2016. Aguantaron un añito poco. y se separaron. Año tras año, el fandom, que son los fans, pedían la vuelta. No, eso no volvía por ningún lado. Y lo volvimos a ver unidos, no cantando, pero sí unidos, tras el fallecimiento de Liam Payne en la noche del 16 de octubre de 2024, que eso pues conmocionó al mundo porque era muy joven.
Y lo contamos aquí en El Faro esa noche.
Claro, es que de repente nos dio la noticia, pero bueno, como, bueno, las que éramos fans, que me acuerdo que en ese momento estaba Sara de prácticas, que también lo era, nos quedamos en shock y fuimos a ver a Karin, que es presentador de los 40 principales.
Karin Herrero,
compañero, y para que nos contara un poco si sabía de la última hora, qué había pasado exactamente, y pues sí, darle un espacio a Liam y a la banda para poner en situación de quiénes eran y poner en situación a los oyentes de quiénes eran One Direction. Y es que Karin estaba especialmente afectado porque él formó parte del fandom, y en esa mini entrevista que le hizo Mara al inicio del programa, que fue en El Faro Esconder, explicó a los oyentes qué hizo la banda por los fans.
Yo que he vivido el fenómeno fan muy de cerca, te diré que mucha gente ha sobrevivido gracias a One Direction, y no es un titular sensacionalista que te esté dando. Mucha gente que lo ha pasado muy mal en el colegio, en el instituto, que ha sufrido bullying, se ha unido en un fandom, ha conseguido encontrar amigos para toda la vida en un fandom, como era la gente de One Direction, y han conseguido de verdad encontrar a su familia en el fandom de One Direction. Es decir, el grupo ha conseguido que muchísima gente que lo pasaba muy mal en el colegio les ha dado una ilusión, una esperanza, un motivo por el que tener ilusiones, para comprar entradas, para ir a verles a las firmas. Y yo he visto a muchísima gente de verdad que ha superado depresiones en la adolescencia gracias a este grupo. Es que es muy heavy, Mara.
O sea, esto es muy fuerte decirlo. Alguien puede decir, pero bueno, ¿cómo puede ser? Sí, sí puede ser. Es decir, hay muchísimas personas que en el instituto pues se sentían solas, estaban sufriendo bullying y se refugian en esto. Y no solo se refugian en la música, sino también se refugian en los demás fans, porque yo me acuerdo que había, la gente se organizaba, por ejemplo, en España, por comunidades autónomas. Entonces, cada comunidad autónoma había una presidenta del club de fans de One Direction, y entonces hacían quedadas y de repente tenías amigas del fandom y teníais algo en común. Y ese algo en común pues te unía con una persona, ¿no?
La verdad es que este Faro 1 nos ha llevado a mucha música, muchas canciones. Los oyentes han mencionado bastantes grupos, bastantes canciones. Lo que me sorprende que no hayan mencionado tanto es el deporte, el número uno en el deporte.
La Fórmula 1. Claro. Tampoco ha habido mucha mención, decir ninguna, a no ser que me haya despistado. Yo creo que no ha habido. Verdad. Y de hecho yo quería traer otra cosita aquí al avance, y es que cuando hicimos el Faro Taller, Mara entrevistó a Albert Fàbrega, que es un comentarista famosísimo de Fórmula 1 y que además había sido mecánico de competición. Y una de las cosas que le contó a Mara que le había sorprendido cuando entró por primera vez a un taller de Fórmula 1 fue precisamente lo limpios que están.
Quedé realmente asustado, porque no es fácil entrar dentro de lo que se ve detrás de las escenas, ¿no? Detrás de esos muros en los que vemos los coches. Quedé muy sorprendido a través de un piloto francés que trabajaba yo en otra categoría que no era Fórmula 1, y la verdad es que me quedé con la boca abierta, ¿no? De ver tantos ordenadores, tantos ingenieros, todo tan ordenado, todo tan meticulosamente programado, tan limpio, tan blanco, tan pulcro todo, que realmente no sabes si estás en un taller, estás en el laboratorio de química de la NASA, realmente estás en otro mundo completamente diferente.
O sea, no hay monos llenos de grasa.
Nada, nada. Y además está todo blanco.
Es alucinante, la verdad. Es que cuando vemos en las carreras, ¿no?, cómo cambian los neumáticos de esa forma tan veloz, es alucinante. Sí. Pues nada, en un ratito os escuchamos con vuestras secciones, que además, Irene, la tuya estoy segura de que me va a encantar, porque ya adelantaba yo algo sobre el juego del uno, pero tú vas a ahondar en el juego.
Sí, traeré algún datillo más sobre la creación y además sobre el ganador del único mundial de uno que se ha hecho en el mundo.
Eso es porque yo no me he presentado. Ahí os lo dejo.
Ojo, cuidado.
Ya lo decimos, es 1 de mayo, es el Día Internacional del Trabajador. Y nos hemos preguntado hoy por el papel de la mujer en los sindicatos, porque aunque parezca mentira, hoy en día no hay ninguna mujer liderando alguno de los sindicatos mayoritarios. Vamos a hablar de ello con Aiba Bermúdez, que es profesora de la Universidad de Cádiz, una provincia además con mucha tradición sindical, y que es coautora del libro Historias silenciadas, las mujeres en el movimiento sindical desde 1960, y del estudio Participación de las mujeres en el movimiento sindical. Eva, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Eva, estamos en el siglo XXI ya bastante avanzado y ninguno de los grandes sindicatos está liderado por una mujer. ¿Qué explicación le ves tú?
Bueno, pues es una explicación muy clara porque es reflejo de la sociedad en la que vivimos. Es decir, los sindicatos no son entes aislados ni instituciones aisladas, sino que son una proyección de cómo funcionamos a nivel estructural en la sociedad. Entonces hay muchísimos obstáculos para las mujeres, de la misma manera que en el mercado laboral. Hay un techo de cristal muy importante, como bien sabemos. En los sindicatos, pues, sigue la misma pauta, básicamente. Si cogemos, por ejemplo, tomamos el ejemplo de las mujeres, ¿dónde están representadas? En las cúpulas, incluso en el sector público, por ejemplo, ¿no? Y ahora sí, es verdad que está habiendo muchos cambios, pero parece que esos cambios se están retrasando un poquito a nivel sindical. Sin embargo, sí te tengo que decir que, por ejemplo, aunque no estén en primer nivel de las secretarías generales, pero sí que se encuentran en las comisiones ejecutivas, por ejemplo, que están al 50% en los grandes sindicatos de clase y demás, ya han alcanzado prácticamente la paridad, porque es verdad que los sindicatos se asocian mucho a la defensa de los derechos, pero tenemos la imagen del obrero de cuello azul, y entonces las mujeres no somos percibidas probablemente como esos buenos líderes, ¿no? Que se entienden como el estereotipo compartido, ¿no? De la masculinidad hegemónica.
Pero fíjate, Eva, es llamativo, sobre todo sabiendo que hay muchas luchas laborales promovidas por las mujeres que han hecho historia. De hecho, el 8 de marzo se celebra ese día precisamente como homenaje a esas costureras industriales que hicieron una huelga para reclamar, entre otras cosas, la reducción de la jornada laboral y el derecho a unirse a los sindicatos. Los patronos les cerraron las puertas, se produjo un incendio y murieron más de 120 mujeres. O sea, el 8 de marzo es precisamente una lucha sindical femenina.
Sí, 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 sin duda, sin duda. De hecho, aquí en España también hemos tenido muchísimas huelgas importantísimas a nivel histórico de mujeres, ¿no? Las faeneras de Málaga, las obreras de fábricas en Barcelona, la revuelta de las Pedradas en la comarca del Ferrol, o la cigarrera aquí en Cádiz, en Sevilla, además, en Málaga. Quiero decir, a nivel histórico sí hemos tenido, porque las mujeres es verdad que nos organizamos y nos autoorganizamos, que como de hecho está pasando ahora mismo en muchos sectores, ¿no? De hecho,
por ejemplo, estoy pensando también, es un movimiento que se ha...
Exactamente, las Kelly que se han organizado, porque es verdad que no se sentían respaldadas por ningún sindicato inicialmente, aunque luego sí que es verdad que ha habido apoyo del resto de los sindicatos. Bueno, las Kelly y también, por ejemplo, las empleadas de hogar. Hay muchas agrupaciones de mujeres que se están defendiendo porque tampoco se ven reflejadas en los sindicatos tradicionales, ¿no? Y están optando por otras vías de organización, de autoorganización, ¿no? De todas maneras, por ejemplo, con el tema del 8M sí que es verdad que hay una visibilización, sobre todo en el 2018, ¿no? Que fue el movimiento más fuerte, ¿no? Más visible del hartazgo, ¿no? De la sociedad ante las estructuras fuertemente patriarcales que imperan, que siguen imperando. Y hay un diálogo muy importante del feminismo desde el principio con los sindicatos, ¿no? Con el movimiento obrero en términos generales, los movimientos sociales en general que se asumen dentro del movimiento obrero.
Cuando decimos que todavía no, las mujeres no han llegado, digamos, a las cúpulas de los sindicatos, ¿crees que esto tiene consecuencias? ¿Hay intereses que no se están defendiendo porque no hay una mujer al frente?
Bueno, sí. Está claro además que hasta que las mujeres no han llegado a nivel sindical y han tenido presencia fuerte y han estado en primeras líneas de negociación, hasta que las mujeres no han llegado a esas posiciones, no ha habido una defensa de los intereses propios de las mujeres. De hecho, hasta entonces, hasta los años 90 o incluso 2000, no se ha empezado a hablar realmente de conciliación, que es el gran problema que tenemos las mujeres. De hecho, en nuestra investigación, los obstáculos fundamentales que tienen las mujeres en los sindicatos para la participación sindical están relacionados con la falta de corresponsabilidad y el intento de compatibilizar la triple jornada laboral, porque tenemos la jornada, la del hogar, la del trabajo y la sindical.
Con o sea, básicamente, si las mujeres tienen que quedarse al cuidado de la familia, no pueden trabajar, trabajar luego en el sindicato y además cuidar de los hijos, y quizá los hombres lo han tenido más fácil en ese sentido.
Es un problema de asunción de responsabilidades y de tiempo, y eso es de lo que carecemos en términos generales las mujeres en la actualidad. Sobre todo las mujeres que estamos trabajando en un trabajo remunerado, visible y mercantilizado, ¿no? El trabajo externo normal. Esto no pasa solamente en los sindicatos, te puede ir a tu comunidad de vecinos que probablemente va a pasar lo mismo. Con lo cual, tenemos que estar porque somos las protagonistas de nuestras propias reclamaciones, ¿no?
Claro.
Y además, no solamente por eso, sino porque tenemos que servir de referencia. En sociología es súper importante para la socialización ver cuáles son los modelos de referencia que tenemos en la sociedad. Entonces, una niña actual puede querer ser astronauta seguro. Yo de pequeña es probable que no, que quisiera ser azafata, como de hecho pasaba, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque la única referencia de alguna mujer que volaba era una azafata. No era una astronauta ni una mujer piloto.
Pues en ese sentido hay una mujer de la que hoy nos querías hablar por su labor sindical, que es Pepi Conde. ¿Quién fue esta mujer?
Ah, mira, pues Pepi se me ocurría porque, bueno, hay muchísimas, ¿no? Hay muchísimas mujeres que han tenido una labor encomiable y demás, ¿no? Pero cuando estuvimos haciendo la investigación, una de las entrevistadas nuestras fue Pepi Conde, que fue una de las fundadoras del SOC, que es el Sindicato de Obreros del Campo, que tuvo muchísima importancia en Andalucía en los años 70 y que, bueno, fue cofundadora junto con Diamantino García en el 76, que fue un cura obrero. Y Paco Casado, ¿no? El otro. Ella ha trabajado siempre en hostelería, limpieza, como jornalera, en el campo, etc. Y de hecho fue la primera mujer, imagínate el entorno, ¿no? Los obreros del campo, jornaleros andaluces de los años 70, y en ese entorno fue la primera mujer en defender una ponencia en el Congreso Constituyente, justamente del SOC, en el año 77. Entonces, ella incorporaba dentro de su discurso el interés fundamental por la mejora de la vida de las mujeres en relación a la tierra, la brecha salarial intentaba, porque las mujeres en aquella época y en ese entorno ganaban casi la mitad prácticamente que los hombres. Entonces, reclamaba todos esos derechos que en la actualidad tenemos y que en el año 77, en una Andalucía rural, imagínate cómo podía ser, ¿no? También reclamaba la cartilla agrícola para las mujeres, porque era la única vía de cotización que tenían, que las mujeres no cotizaban, aunque trabajaban en el campo. En fin, que me parece una mujer que ha sido muy relevante, ¿no? Aunque poco conocida, pero muy relevante para el entorno en el que se hallaba, la verdad.
Decíamos que quizá no hayan llegado a los puestos de más poder dentro de los sindicatos, pero como nos ibas diciendo, ha habido grandes mujeres dentro del sindicalismo, quizá en unos papeles más modestos, pero que han sido muy relevantes.
Sin duda, sin duda. Y que son la simiente de las que estamos ahora, ¿no? Y de los derechos que tenemos en la actualidad, que no se nos puede olvidar. Y además siempre son reversibles, como ya hemos visto en muchas ocasiones.
Pues Eva Bermúdez, muchísimas gracias por haber estado esta noche poniendo un poco de luz hacia las mujeres dentro de este mundo que hasta ahora ha estado tan masculinizado.
Pues muchísimas gracias a vosotras por contar conmigo.
Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
El Faro, con Julia Molina.
Paloma, hola, otra vez.
Hola, ¿qué tal?
A ver, cuéntame, ¿qué te has encontrado? No ha sido por la Gran... Bueno, ha sido en la Gran Vía, sí. Pero no en la calle, sino en Gran Vía 32, en sí. Las instalaciones de la cadena SER, donde has llevado hoy la palabra 1.
Claro, yo una vez a la semana me quedo en casita... Y voy a molestar a los compañeros mientras trabajan. Oye, vamos a hablar de la palabra de la noche. Muy emocionados siempre todos, ¿eh?
Eso bueno, y además decirlo. Es que tienes unos invitados fascinantes. Que además creo que los oyentes no los conocen tanto.
Claro, son compañeros de trabajo, pero nunca les he unido en esta sección y yo he tenido unas ganas tremendas. Son Rubén y Ángel, que todos conocemos como Villa Excusa.
Y les hemos escuchado muchas veces en El Faro, en El Faro
claro,
Actualidad.
Claro, pero ellos vienen con sus noticias, muy serios. Rubén sí que lo hemos escuchado alguna vez en La Barra, pero Villaescusa creo que es su estreno en La Barra.
Es su primera vez.
Claro, entonces vamos a descubrirlos en otra de sus facetas.
Claro, y con un debate tan jugoso y que tanto desnuda a la gente, por así decirlo, que es la última croqueta en un plato y en el que hay alrededor cinco amigos, por ejemplo. No son hermanos, que también saldrá el debate, ¿no? No son cinco amigos donde tú tienes que como mantener ahí una compostura, pero tú en realidad... Es que se te está cayendo la
es que
saliva.
Es que la quieres comer.
Es que la quieres, quieres esa croqueta, pero la educación, el quedar bien, los amigos, amigos para siempre. Pero es la última croqueta.
Yo intento preguntar primero con el objetivo de comérmela. Si nadie la quiere, a lo mejor ofrezco repartirla entre dos, pero intentaría comérmela de una manera sutil y quedando educado.
Eso se llama manipulación. Yo lo que hago siempre es esperar. Cuando todo el mundo está con la vergüenza y la croqueta se está quedando ya fría, ya es cuando digo, bueno, a mí esto no me da ninguna vergüenza, así que me la como yo.
Sin preguntar ni nada.
No, yo lo verbalizo. Digo, si no se la va a comer nadie, me la como yo, que a mí no me da vergüenza. Y me la como, sí,
¿Qué opinas de la gente que parte la croqueta en seis trozos?
Una croqueta en seis trozos no tiene sentido. En dos, todavía.
Eso es con un amigo. ¿Tenéis hermanos?
Sí.
Sí, sí.
Cuando queda comida en el plato ahí central y es comida que os gusta, pues eso, como las croquetas, ¿ahí también sale la educación o ya nos peleamos?
No, yo en casa, cuando como con mis hermanos, no pregunto directamente cómo, porque sé que si no lo van a hacer ellos.
¿Hay peleas
no.
a día de hoy?
No.
¿Ha habido alguna vez?
No. Bueno, de pequeños a lo mejor sí, pero yo recuerdo, por ejemplo, a la hora de repartir ciertas cosas, la Coca-Cola, mis padres decían, uno reparte, el otro elige. Y esa era la manera de...
Uno reparte, el otro... Claro, entonces tenía que repartir...
Tenías que repartir de la manera más ecuánime posible y el otro era el que elegía.
En mi casa es muy curioso porque mi hermano y yo no solo no nos hemos peleado nunca, sino que de hecho siempre como que nos dejamos. En plan, si quedan croquetas y sobran, la dejamos para el otro. Sé que es una dinámica rara de hermanos. Siempre si sobras como que lo dejamos y cuando ya confirmamos que el otro no la quiere, por ejemplo, al día siguiente, ya se la come, ¿no? En plan, yo si hay croquetas y quedan tres, las dejo ahí y ya le digo a mi hermano al día siguiente, oye, que quedan croquetas. ¿Las quieres? Sí, se las come. No, me las como yo. Y al revés también.
No, yo eso no lo practico.
¿Tú has hecho alguna vez la de no me he enterado, me lo como?
No, porque yo no soy muy de comida fría. Me gusta la comida recién hecha. Entonces, unas croquetas al día siguiente puedo prescindir de ellas, la verdad.
Son tremendos, me encantan el día y la noche.
¿Por dónde empezamos?
Claro, es que Rubén se lleva el premio a mejor hermano del año, aunque tendrá que compartirlo con su hermano, que visto lo visto, es igual de bueno con él. Y Villaescusa, pues el mismo sinvergüenza que conocemos aquí, ¿no? Al que queremos y adoramos, y el que se comería la última croqueta si ve que ninguno se atreve a meter la mano en el plato. Claro,
pero
que sí.
Esa es la realidad misma.
No, es fantástico.
Julia,
alguien se la tiene que comer y, a ser posible, estando caliente.
Claro.
¿Qué más te han contado?
¿Y qué más? Otro debate que puede dividir a la sociedad española, que es, claro, al hilo de esto de 1+1=7, que ha sido la banda sonora de mucha gente, la cabecera de Los Serrano, ¿qué es mejor, Los Serrano o Aquí no hay quien viva?
Uf.
Aquí podemos entrar en un debate que a mí me faltan horas y días, y con otra persona, ¿no?, que esté en contra de lo que yo pienso, para llegar a una conclusión. Ellos han hablado y hay alguna sorpresa que no quiero decir más.
Los Serrano, además, no lo sé, en realidad, yo es que quería contar una anécdota, entonces, bueno, quiero decir, prefiero Aquí no hay quien viva, pero con Los Serrano tengo una anécdota muy graciosa, que fue una vez que me encontré a Frank Perea en un karaoke callejero y pedí yo la canción de 1+1=7 y acabo cantándola, así que...
¿Y no, pero a los dos juntos?
No, él solo, yo se la pedí a él.
O sea, se la pediste al del karaoke...
El del karaoke la acabo poniendo y Frank Perea la acabo cantando.
Bueno,
sí.
¿Y eso no fue vídeo viral?
Fue viral, sí, entre enero y por hoy, todo a contarlo antes de estar en el equipo.
¿Y tú qué dices?
Yo Aquí no hay quien viva, 100%, o sea, ningún personaje puede superar a Marisa.
¿Qué tiene Aquí no hay quien viva que 20 años después sigue...?
Pues yo creo que se adelantó mucho, con muchos temas. Es que hay capítulos que los ves a día de hoy y dices, ¿cómo puede ser que entonces ya estuviéramos hablando de esto? Si estamos todos los días hablando de esto en Twitter.
¿Cómo qué?
Pues, por ejemplo, sobre, mira, precisamente Belén, todos los problemas que tiene de alquiler, los problemas que tiene de trabajo Belén. Luego Mauri también trajo a la pantalla muchos temas que a día de hoy de repente vuelven a ser un debate. Sí, sí. O sea, nos sirve un poco para proyectar a largo plazo.
Tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York.
Vamos, que ha ganado a Quién es quien viva, ¿no? Ha quedado como la serie número uno, pero Villaescusa quería contarnos su fantástica historia, que es verdad que grabó un vídeo y se volvió súper viral, porque efectivamente ahí estaba Fran Perea cantando esta canción en unas fiestas de barrio.
A mí me ha parecido, yo también soy de Quién es quien viva, no sé cuántas veces he visto la serie, a día de hoy sigo viéndola, pero la anécdota de Villaescusa es impresionante justo hoy. O sea, como otra farincronía, no me digáis que no. Hacemos el Faro 1, yo decido hablar con Rubel y Villaescusa y saco este debate que podría no haberse ocurrido, ¿no? Y les digo, ¿Serrano o Quién es quien viva? Y Villaescusa, Serrano, pero porque tengo esta anécdota con 1 + 1 = 7. Es decir, ¿existe algo más mágico una vez más en el Faro? No, no puede haberlo.
¿Cuántos me pueden quedar? ¿Cuál es el precio exacto de la felicidad? ¿Quién se
ha Perea ha venido de Gato Pardo, ¿no?
Vamos a ver, ha venido casi toda la familia Serrano. ¿Sabes lo que te digo? Han venido Antonio Resines, Belén Rueda, Julia Gutiérrez Cava, Natalia Sánchez y Fran Perea. Quedan por ahí algunos, puede ser que vengan, puede ser. Pero ha venido Fran Perea. Él es quien interpreta esta canción. Fran Perea no es solo actor, es también músico-cantante. Y esta canción le ha seguido durante toda su trayectoria. Y Mara le preguntó, ¿llegó un momento en el que tú dijiste no quiero volver a cantar esta canción? Y esto es lo que nos contó.
Tendríamos que venir aquí al Faro la noche entera para contarte, ¿no? Para poder explicar, ¿no?, lo que fueron aquellos 3 años que yo estuve ligado a este proyecto y lo que supuso en mi vida. Y efectivamente, o sea, luego yo me acuerdo, yo escuchaba esta canción y no quería, de pronto, ¿no? Me daba como, se me ponían los pelos de punta, ¿no? Y luego es verdad que con los años, pues,
sí, era un poco de empacho, ¿no? Uno no está preparado para asumir lo que supone meterte en millones de casas todas las semanas, que todo el mundo te reconozca, que tu vida de repente se convierte en otra cosa.
Claro, o sea, tú estás inmensamente agradecido lo que te está ocurriendo, toda la gente te reconoce tu trabajo, bueno, no, como, pero tú no eres feliz porque no tienes tiempo de poder disfrutar eso, ni de asimilarlo, ni nada. Entonces, a ti lo que te ocurre es que no puedes salir a la calle, básicamente porque no puedes dar un paso sin que alguien esté demandando tu atención, y a ti te frustra mucho no poder tampoco atender esa demanda ni nunca poder satisfacer esa demanda, porque además eso llega un momento a la conclusión de que nunca puedes satisfacer lo que demanda el otro de ti, ¿no? Porque el otro tiene unas expectativas depositadas en ese encuentro tal que tú nunca vas a estar a la altura, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso te va minando, entonces, bueno, yo decidí que no lo gestionaba todo lo bien que debía o podía, y entonces di un paso atrás, ¿no? Y me fui retirando poco a poco de aquello, y he necesitado un tiempo para asimilarlo, colocarlo en su sitio y estar a gusto. Ahora toco la canción en los conciertos, me lo paso, el que mejor se lo pasa soy yo, ya te lo digo, y bueno, eso.
Pues Paloma, ya que eres tan fan de Fran Perea, sabes que ahora ya abraza completamente aquel personaje de Marcos Serrano, y la semana que viene precisamente va a sacar una nueva canción que se va a llamar Tras la Puerta, y él lo que hace es ponerse la piel de Marcos Serrano otra vez y va a escribir como una segunda canción a esa chica de la habitación de al lado, a la que cantaba en la canción de la chica de al lado, que al final era su hermanastra. Así que nada, la semana que viene hay música nueva de Fran Perea y por muy favor, relacionada con los Serrano, fíjate.
Me parece una fantasía.
Buen fin de semana.
Igualmente.
Te volverá a mirar. Quien pulsa las manijas de la casualidad. Una caricia del ayer. Unas postales sin firmar. Y aquel disco de los Barney no son cosas que guardar. Hoy sonrío al recordar.
Queríamos recordar a otra gata parda esta noche. Que va a estrenarse dentro de muy poco en La 1, o eso es lo que creemos, porque participa en un programa cuyo estreno se va posponiendo una y otra vez. Hablo de La Familia de la Tele. En principio va a llegar a la tele el lunes 5 de mayo a las 5 menos 10 de la tarde, y vamos a recordar lo que nos contó Chelo García Cortés sobre las críticas que habían recibido sobre su llegada a La 1, a Televisión Española.
Yo creo que el salto a Televisión Española es porque quizás Televisión Española ha pensado Hombre, nosotros tenemos que poner un poquito de, también de nuestra parte.
¿Qué condiciones os han puesto?
A mí no me han puesto ninguna.
En cuanto a contenidos, nada.
No. A nosotros, a mí, oficialmente, creo que tenemos la rueda de prensa el día 8. El otro día nos hicieron las fotos de promoción. Oficialmente, a mí nadie me ha dicho nada. Pero yo creo que si apuestan por nosotros...
Saben qué vais a hacer.
Saben qué vamos a hacer.
Claro.
No hemos hecho ningún piloto todavía. Yo es que nunca había hecho un piloto de programa. Yo creo que después del viaje de Netflix, yo creo que los directivos o los que mandan en la primera dijeron, pues a lo mejor estos nos sirven. Y hombre, habrá cosas que habrá que pulir, pero es como si yo ahora me viniera aquí a la SER. Hay cosas que tienen... Pero a mí nunca me han dicho, no digas que eres bisexual, no digas no sé qué... No he tenido nunca ningún problema.
Pero vosotros vais a hablar de prensa de corazón, o sea, vais a hablar de vosotros.
¿Puedo ser sincera?
No lo sabes.
No lo sé. A mí me han dicho, nos vamos a la 1. A ver, que ya hay críticas, porque van a decir, ya están diciendo, el sueldo público para estos. Bueno, pues oiga, mire, si no funcionamos y si los directivos de Televisión Española creen en nosotros, denos la oportunidad.
Pero ¿os han dado un plazo, por ejemplo, para audiencias? No. O sea, ¿os han dicho...?
Tú sabes que yo no miro las audiencias.
No lo sabes. ¿Nunca las has mirado?
No. ¿Sabes qué pasa? Que para mí la mayor audiencia es la calle.
No, claro, es que es una pista muy
o
importante.
O cuando me llama alguien como tú para una entrevista. Uh-huh. Y que Sálvame te da la opción... El mando de la tele es lo más democrático. Igual que la radio. Si yo te quiero escuchar, te escucho. Si no, no te escucho. Y el mando de la tele, haces así y te vas a ver otra cosa.
El lunes, con todo lo del apagón, cuando se suspendió por segunda vez el estreno en la familia de la tele, llevamos a Aitor Albizua, compañero, amigo, queridísimo. Y le decíamos, bueno, pero ¿qué expectativas tienes? Y ella decía, mira, no sé qué va a pasar. Así que el propio panadero decía que el lunes que viene... Él va a tener un kit de supervivencia ya preparado por si acaso. Por si acaso viene, no sé, el ataque de los zombies el próximo lunes solamente para que no se estrene. Otro protagonista que queríamos tener hoy, Francesco Carril, protagonista, digo, de una de las series más aclamadas de los últimos años, que es Los años nuevos, de Rodrigo Sorogoyen, está protagonizada también por Iria del Río. Francesco fue gatopardo en mitad de todo el estreno de la serie, porque no se estrenó de golpe, fue una serie semanal, entonces se encontraba en toda la vorágine de ser muy conocido, cuando ya tenía una carrera muy extensa, sobre todo en teatro. Y si lo traemos este Faro 1, porque la serie se desarrolla a lo largo de 10 capítulos, en el que vamos viendo una historia de amor, y en cada capítulo nos van mostrando un 31 de diciembre y un 1 de enero de un año diferente.
Mi amor por el teatro es bestial, es algo que permanece, que está conmigo. Es la razón de ser por la que yo empiezo esto. Porque de bien pequeño mi abuelo me llevaba, porque mi padre también me llevaba mucho al teatro, porque yo vengo de una familia materna que es muy creyente y entonces en misa veía a esos sacerdotes vestidos... haciendo delante de un público, esas son mis primeras imágenes.
Es que
¿no?
tiene eso de ceremonia, de liturgia, rito, ¿no? de liturgia, exacto.
Cierto. Y eso está ahí. Entonces el teatro para mí es casa, ¿no? Es un lugar que me pone contento, en el que puedo ser, puedo. Fíjate, es curioso. Yo la primera imagen que tengo de querer dedicarme a esto, es subirme a una especie de pista donde tocan los músicos, ¿no? Estas especies de torretas donde
sí,
se ponen
templetes
de templetes.
Donde,
sí. Y yo veía el parque en el que jugaba y fíjate, la sensación de ver a la gente y que la gente no me viera, que es paradójico porque luego en el teatro es justamente al revés, ¿no? La gente te ve y tú no les ves porque está todo oscuro. Pero me llevaba a un sitio de qué gusto poder ver sin que me vean, ¿no? Entonces siempre lo tengo como un sitio donde estoy protegido.
¿Y no te da miedo perder esa desprotección con el éxito, por ejemplo, de esta serie? Habrás notado, ¿no?, la diferencia entre el día en el que el día antes a su estreno y el día después de su estreno.
Sí. Lo que pasa es que yo tengo un carácter un poco contrario. Yo siempre pienso que no sé, soy muy inseguro también. Entonces hay algo que nunca me termino de creer las cosas y me gusta porque creo que las vivo como en su justa medida. No tengo miedo de perder como esa sí que me coloca en un sitio muy vulnerable y me siento estos días, y fíjate que todo está yendo muy bien y que la serie está yendo muy bien, pero me siento muy vulnerable, me siento frágil, y todavía no sé bien por qué, pero sé que tiene que ver con esto y es algo que estoy mirando mucho.
También yo creo que como habéis rodado la serie con Rodrigo Sorogoyen, tiene algo de teatral, porque habéis rodado cronológicamente, son pocos personajes, es siempre una escena o un lugar.
Sí, hay muchos planos secuencia.
Por capítulo, sí.
Hay muchos planos secuencia.
Yo creo que un poco lo has podido vivir así, como parecido al teatro.
Sí. Bueno, el capítulo 10, que es un plano secuencia entero, es como una función de teatro. Entonces lo he vivido bastante así. Y sobre todo lo he vivido como también se vive en el teatro, con equipo, haciendo equipo. El teatro no se puede hacer solo, el cine tampoco. Y en ese sentido sí que he encontrado mucha similitud.
Lo único que te estoy diciendo es que si sale mal, por lo que sea, no se acaba el mundo. Manu va a estar bien, Pablo va a estar bien.
Bueno, en ese caso podríamos ver qué pasa, ¿no?
¿Cómo ver qué pasa?
Sí, con nosotros, intentarlo.
¿Intentarlo? ¿Cómo intentarlo?
Probar.
No te entiendo.
Óscar, probar.
¿Probar? O sea, ¿probar cuándo?
No sé, cuando sea.
O sea, quiero decir, me estás hablando dentro de mínimo un año, ¿no?
Bueno, se me hace un poco difícil ponerte una fecha, no sé, igual necesito tiempo para ordenarme y para entender.
Bueno, pues eso.
No te estoy pidiendo que me esperes.
Ah, ¿eh? No, yo creo que sí, ¿eh?
No, te estoy preguntando si te lo plantearías.
Pues yo qué sé, ¿dónde estoy dentro de un año?
Te estoy diciendo si estás disponible.
Pues sí, puede ser, yo qué sé, el amor se pasa, ¿eh?
Sí,
el amor se pasa.
Sí,
¿sabes?
Sí, claro, el amor igual se pasa, pero mira dónde estamos después
bueno,
de 10 años.
Esto que estábamos escuchando es parte del último capítulo de Los Años Nuevos, que está rodado en plano secuencia. De verdad que es una delicia de pieza audiovisual, que como decía Francesco, es como ver teatro. Os la hemos recomendado mil veces, pero lo vuelvo a hacer.
Corre y tu vida es una noticia incómoda y cruel. Mírame.
Bueno, escuchábamos al principio que algunos de vosotros os habéis acordado en vuestras notas de voz del juego de cartas del 1. Lo que quizá no sabíais es que en todos los años de existencia de este juego solo se ha celebrado un campeonato mundial en 2021 y que, por tanto, solo hay un campeón mundial de uno en todo el mundo. Irene nos ha querido hablar de él esta noche.
Chavala, estoy tan aburrida, me ha jugado algo. Me he traído el uno. Venga, empiezo yo. Uno rojo, uno amarillo.
La historia del juego de cartas uno arranca en la década de 1960 en la casa de un barbero llamado Merle Robbins. A la familia Robbins le encantaban los juegos de mesa, especialmente el Crazy Eight, cuyo objetivo final es deshacerse de las 8 cartas que te dan al inicio de la partida. Pero cuando llegaba el turno de hacer robar al contrincante nuevas cartas, existen tantas versiones y formas de jugar al Crazy Eight que no se ponían de acuerdo con las reglas, lo que causaba verdaderas discusiones entre la familia. Entonces Merle tomó la decisión de escribir con un rotulador en cada carta cuál era su función. Así se dieron cuenta de que habían creado un juego totalmente nuevo y más divertido para todos los miembros de la familia al tener las reglas tan claras escritas en las cartas. Merle y su mujer decidieron hipotecar su casa para reunir los $8,000 que necesitaban para imprimir las 5,000 primeras barajas de uno. Se montaron en una furgoneta y comenzaron a vender su juego entre los campings entre Texas y Florida. Fue un auténtico éxito, no solo habían conseguido vender todas las copias, sino que además llamaron la atención de Bob Tezak, un experto en marketing de funerarias, que acabó comprándole los derechos en 1971 por $100,000 y las regalías de 10 centavos por baraja vendida. Con todo ello y con lo que sacó de vender además su barbería, Merle Robbins se dedicó desde entonces a vivir la vida. Mientras, Bob Tezak rediseñó el juego y abrió un pequeño comercio en la trastienda de la floristería de su familia. Eso sí, a la vez seguía trabajando para la funeraria. El primer año vendió 5.000 barajas, así que para seguir promocionándolo, en 1973 donó algunos ejemplares para que sirvieran de premio en The Bozo Show, un popular programa infantil de televisión protagonizado por el payaso Bozo. Eso les disparó. Ahora el Uno es uno de los juegos de mesa más populares del mundo. En 2021, por la celebración del 50 aniversario del lanzamiento oficial del juego, se celebró en Las Vegas el primer y único campeonato del mundo de Uno. En las rondas clasificatorias que se jugaron con la versión móvil del Uno, llegaron a participar aproximadamente 2 millones de personas y se jugaron casi 30 millones de partidas. Al final, el ganador del torneo fue un estudiante de ingeniería mecánica de origen mexicano llamado Alvin Rodríguez. No solo se llevó el honor de convertirse en el único campeón del mundo de Uno que hay hasta la fecha, sino que además se llevó $50,000 de premio. Es toda una experiencia haber sido el primero en haber conseguido esto. Me han contactado familiares con los que no he hablado en años para felicitarme. Su truco para ganar es el siguiente. La gente usa sus cartas de acción demasiado rápido, como las que sirven para saltar turno, cuando en realidad deberían guardarlas hasta el final. Según la empresa Mattel, que es la propietaria del juego desde 1992, a día de hoy Uno se comercializa en 80 países de todo el mundo y se venden 17 copias del juego al minuto.
Roberto Sánchez, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Julia Molina?
¿Cómo estás? ¿Eres tú muy jugador del 1?
Lo he sido. Temporadas he tenido que he jugado mucho al 1 y después ha habido variantes, pero no me ha gustado nunca ningún
sí,
variante.
Sí,
¿no?
Yo lo contaba antes, el 2.
El 2, claro.
No, pues es divertido el 2.
Sí, ya.
Está bien. Cuesta un poco aprenderse las normas, pero es divertido. Está bien.
Vale,
a mí sí me gusta mucho.
¿Qué variantes? Es que no recuerdo qué variantes tiene respecto al 1, porque cuando...
Tiene otras cartas diferentes.
Claro,
esto de el cambio de sentido, el chupate 2, el chupate 4 son diferentes.
Ya.
Que, por cierto, no sé si sabes que hace no muchos años, Mattel, que es la empresa poseedora de la marca 1, especificó que cuando a ti te tiran un chúpate 4 no puedes devolvérselo, que es lo que hacemos todos para divertirnos y que la otra persona tenga que sumar 8 y entonces tú vas y le tiras otros 4 más. Pues esto se supone que no se puede hacer.
Ah, tuvo que intervenir entonces un tribunal superior para poner clara la normativa.
Exactamente, que es la empresa Mattel.
¿No? Vale,
por supuesto,
vale.
Nadie le hizo ni caso.
No, yo le había
quitaba
hecho...
toda la gracia al juego. Esto fue un drama.
Yo le había hecho. Yo lo había entendido, había interpretado así la ley desde el primer momento.
Claro, es que el 1 es muy bonito porque la historia surge. Ya lo decía Irene, surge porque una familia juega a otro juego de cartas y va cambiándole las normas hasta crear un nuevo juego, pero es que en cada casa pasa lo mismo con el 1, que cada uno juega a su manera.
Hombre,
luego son unas peleas,
sí, ¿no?
Cuando te juntas con los amigos.
Hombre, yo creo que sí, hay jurisprudencia después autonómica en cada hogar.
Exactamente,
yo creo que tiene
en
que
cada
ser,
república independiente.
Exactamente. ¿Has visto que te estoy dando un poquito de vidilla? Estoy tirando del juego, del uno, de lo que tú me hables, porque no, es que no te puedo contar nada.
¿Cómo?
O sea, si tú me preguntas ahora, Julia Molina, ¿de qué va hoy? Bueno, tenemos detectives y después llega Mikel Ejarza y los estrenos de cine, pero de los detectives, que es de lo que yo aquí me enrollo, es que no tengo ni idea.
No
tengo
que no tienes
que
idea?
No tengo ni idea porque,
porque
ayer no estuve yo, porque ayer fue nuestra fiesta. Lo que hoy es para Mara Torres,
exactamente,
a mí empezó el 2, el 1 de mayo empezó ayer. Entonces dejé aquí al frente, como siempre, a Adriana Mourelos. Lo único que en un momento determinado del programa anterior había dicho Edgarita... Mañana voy a traer yo, lo que pasa es que no le hago caso nunca a Edgarita, porque eso pasa, no sé, muy de higos a brevas. Dice, mañana voy a traer una historia de detectives.
Que por lo que sea, aprovechó que tú no ibas a estar.
No, pero si yo, siempre es bien recibida, siempre es más, le incitamos, va, Edgarita, que nos encantan tus historias. Y dijo, pues mañana voy a traer una y que tenga que ver con el apagón, que esté pegada a lo del apagón. Va, yo le hice el caso... el justo y necesario para pasar por ahí de puntillas sobre el expediente e ir a otra cosa, porque no me lo creía. Y llegó con una historia nueva, y como la historia la tiene Edgarita, Yo te puedo decir que...
O sea, tú no tienes ningún dato ahora mismo de esa historia.
A ver, tengo los datos que pueden tener los oyentes, pero es que si tú ahora me preguntaras alguna cosa, no te podría responder si no carece de importancia, porque no tengo ni idea. Solo que en apagón total, en una empresa, en una fábrica, en apagón total, se oye un grito de un trabajador desde la Sierra Central y ha muerto decapitado. Y en cuanto llega allí el investigador, sabe que el jefe, el dueño, tiene la culpa. Eso es lo único que sé, porque estuve, a ver, como tengo los biorritmos cambiados, estuve escuchando el programa.
Claro.
Pero no sé mucho más.
Pues nada, a ver si... Y entonces, claro, ¿qué haces? ¿Va a ser Edgarita el que esté respondiendo
sí,
a los oyentes?
Sí, sí, sí.
De acuerdo, vale. Pues nada, ahora a ver si marco yo el 900-100-800 y pruebo suerte.
Es el riesgo
porque,
que tiene esta
que con las historias de los guionistas ocultos de Se Amanece nunca doy una, pero igual si la historia la ha escrito Edgarita, pues ya. Está más facilita, no sé.
Bueno, después escucharemos también para que el resto de oyentes como yo, que llegan de nuevas, estén al corriente de todo, un resumen de la historia. Claro, hay una paradoja que ya preguntó una oyente, yo le estoy dando vueltas. Si está en apagón total la empresa y la sierra se mueve, esto se lo tengo que preguntar a Edgarita, ¿se mueve gracias a la energía eléctrica? Y, según preguntó, no sé si ese mismo oyente u otro oyente, ¿no había ocurrido después de, no entiendo, antes del apagón? ¿Cómo puede morir por que le decapite la sierra si no hay energía eléctrica?
Pues a ver, tengo a Edgarita aquí escribiéndome.
Itar.
Tengo a Edgarita escribiéndome. Dice que no va a ser más fácil porque la ha escrito él.
Ah,
simplemente
claro,
se ha ofendido por eso.
No,
es todo,
hombre,
lo que me quiere decir.
No me extraña. Es que
bueno,
llegas
bueno,
primero.
Ya veremos.
Primero, cuando nos manda... Es que Edgarita tiene algo contigo. Bueno. Quiero decir, algo, pero que tiene un resquemor. Porque enviaron unos dulces aquí y dice que...
Que
te comiste tú todos los mantecados, los que tenían que ir para Barcelona. Ahora vas y con un desahogo que yo creía que no era propio de ti, Julia Molina, la verdad, dices, oh, como la historia es de Edgarita, será más fácil. Parece fatal.
Pues nada.
Edgarita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días,
Roberto. ¿Visto? Por alusiones, hombre, menos mal
de
que
verdad,
vienes aquí.
Menos mal que es mi amiga, ¿eh?
Pues menos mal.
Entonces es muy difícil, ¿no, Edgar?
Bueno, no, si quieres hacerle una pregunta, no tenías preguntas, aquí tienes a Edgarita.
¿Está funcionando la sierra con un generador?
Anda.
¿Con gasoil?
¿Qué pregunta?
¿Como la radio?
No lo preguntaron, pero lo dejaron así entender.
¿Y?
Y te llevas un no.
Oh, pero así de grande, así de gordo.
Pues nada.
No.
Te voy a adelantar, Roberto, el tema. Venga,
sí,
ya Edgar también, ya que estáis
eso,
los dos aquí.
Eso,
el lunes hacemos el faro plancha.
Anda.
Le preguntamos a los oyentes si son de plancharse las camisas o van con las arrugas y no le importa.
Oye,
porque la arruga es bella.
¿Conoces a alguien que le guste, que le encante planchar? Yo sí, ¿eh? No, digo que
sí,
a mí.
Yo sí,
que yo digo,
a Yolanda Díaz.
Ah, mira. Sí. Pues a mi cuñado también.
Si se planchan el pelo.
Sí.
Si a quién los ha dejado planchados alguna vez. Si les duele el planchazo que se metieron al tirarse de cabeza
bueno,
en la piscina.
Y lo que duele es cuando te meten un planchazo, que en fútbol, ¿verdad? Que vienen con el pie
claro,
así por delante.
Exacto.
Y, bueno, una entrada en una plancha, eso...
Carne y pescado a la plancha, en fin. Plancha vertical, si la utilizan, si es cómoda, si... Se relajan planchando.
Hacer planchas.
Exactamente. Así que el lunes...
De deporte, digo.
Ah, uf, esas
que
no me
como
gustan.
Hacer abdominales así, pero con los
exacto.
Pies.
Exacto. ¿No? Pues el faro plancha el
vale.
Lunes que viene.
Venga.
Y vosotros, ala.
Tú a planchar.
Ahora a llamar al 900-800.
A planchar la oreja.
Con Julia Molina. Cadena SER. Sigue a Si Amanece Nos Vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram.
Los autos de choque del Cabezo, quienes los llevaban, tenían la costumbre de estrenar discos modernos. Y sí, recuerdo el día en que oí por primera vez Satisfaction. Yo sigo teniendo aquella descarga eléctrica en el centro.
Ese niño electrificado es Santiago Auserón. El músico recuerda los discos que le dejaban a su padre los soldados de la base norteamericana de Zaragoza y a su madre cantando boleros y poniéndolos ante la tele a ensayar bailes. Escucha la historia de su infancia en Por el Principio, con Ángeles Oliva y Toña Medina. Disponible en cadenaser.com, nuestra app y plataformas de audio.
Cadena Ser. El poder de la conversación.